Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal está? Muy buenas noches, bienvenidos al partidazo del viernes. Hoy está siendo en la zona centro del país uno de esos días que no se te olvida por las complicaciones que está provocando la tremenda nevada que sigue cayendo a esta hora, sobre todo en las grandes ciudades, donde las complicaciones están siendo máximas. Por mucho que estuviéramos avisados, nos ha pillado a todos en calzoncillos y se promete una noche complicada en buena parte, por ejemplo, de la capital, en Madrid. Ahora mismo blanca por todas partes, con atascos tremendos en algunos puntos y con la previsión de que continúe así durante toda la noche. Si usted es una de esas personas y nos lo quiere contar, escríbanos ya al WhatsApp 637-230010, 637-230010, porque nos consta que hay atascos monumentales en algunas partes de Madrid, donde hay gente que lleva 3, 4 y hasta 5 horas sin poder moverse ni un metro. Y eso, por supuesto, ha tenido consecuencias en el mundo del deporte, así que vamos por partes. Parte de la jornada está ahora mismo en el aire. El Madrid, por ejemplo, no ha podido salir de Barajas a las 7 de la tarde hacia Pamplona, pero sí lo ha hecho hace unos minutos. El Athletic, que debía jugar mañana en el Metropolitano, ha estado sobrevolando Madrid durante muchos minutos y, al no darle pista para aterrizar, ha vuelto a la capital vizcaína. El Rayo no ha podido salir de la Comunidad de Madrid, iba a Miranda. El Albacete no ha podido salir hacia Alcorcón, donde debía jugar mañana. En fin, un montón de incidencias que por el momento no han provocado, insisto, no han provocado a esta hora ningún aplazamiento. Así que vamos a poner todo en orden. Juan Antonio Alcalá, hola Alca, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches a todos. ¿Cómo
reunión estamos? De urgencia en la Liga para analizar la situación. ¿Qué se ha decidido?
Bueno, una reunión que prácticamente comenzó con los primeros copos de nieve, muy trabajada con todos los departamentos, una reunión, un gabinete de crisis que ha estado trabajando durante toda la tarde. En efecto, como tú apuntabas, hay 4 partidos afectados, 2 en primera y 2 en segunda división. Esto es lo decidido hace escasamente 10-15 minutos. Lo más importante, la noticia de última hora, es que el Real Madrid, después de 4 horas o algo más atrapado en las pistas de Barajas, ha conseguido despegar. Le han dado pista en torno a las 11 menos cuarto de la noche. El avión acaba de aterrizar hace escasamente 10 minutos en el aeropuerto de Pamplona, con lo cual el encuentro Osasuna-Real Madrid se juega mañana a las 9 en punto de la noche. Se mantiene este partido y no va a haber, salvo debacle o imprevisto en las próximas horas, pero no va a haber aplazamiento de este encuentro. Un equipo de 40 personas está trabajando y va a trabajar durante toda la noche para tener el césped del Sadar en perfectas condiciones y, repito, con el Madrid ya camino de su hotel de concentración y que va a descansar y a pernoctar en Pamplona, el Osasuna-Real Madrid se juega mañana a las 9 de la noche sin ningún tipo de alteración. El otro encuentro, el encuentro de Madrid, del Wanda, Atlético de Madrid, Athletic Club. En efecto, el Athletic Club ha estado sobrevolando la capital de España, habían salido en avión desde Bilbao, pero no le han dado pista de aterrizaje y después de 3/4 de hora o 1 hora sobrevolando la capital, han tenido que volver de nuevo a Euskadi. Han aterrizado de vuelta en Bilbao, el Athletic Club duerme en su ciudad, duerme en Bilbao y lo intentará de nuevo mañana, intentando viajar en el día. En principio, esto hay que ponerlo en principio, este partido se mantiene para mañana a las 4:15 de la tarde, siempre y cuando el conjunto de Marcelino consiga llegar a Madrid. Si hubiera que aplazarlo, porque no se puede hacer ese viaje, esa decisión se tomará mañana a primerísima hora de la mañana. Y en cuanto a la segunda división, los partidos que estaban previstos para la jornada de mañana sábado, Alcorcón-Albacete y Mirandés-Rayo Vallecano, no se juegan mañana, ante la imposibilidad, como tú has comentado, de los viajes, y por lo tanto pasan al domingo. Estos dos partidos, creo que además la Liga a través de redes sociales lo va a hacer público, si no lo ha hecho ya en cuestión de minutos o de segundos, va a poner el horario para el próximo domingo, dando por supuesto que mañana va a ser un día complicadísimo para viajes, pero que en la misma mañana del domingo el Albacete pueda llegar a Madrid para jugar en Alcorcón y el Rayo Vallecano pueda llegar a la provincia de Burgos, a Miranda, para jugar con el Mirandés. Así que este es el panorama a esta hora, a las 11:34 de la noche. Joseba, hay mañana, por cierto, una reunión para confirmar todo esto y que sea absolutamente oficial, una reunión conjunta entre la Liga y la Federación, el gabinete de crisis Filomena, así se llama, que ha creado el presidente de la Federación, Luis Rubiales, gabinete conjunto entre Liga y Federación. Y repito, Osasuna-Real Madrid se mantiene mañana a 9 de la noche. Atlético de Madrid-Athletic Club, en principio, se juega mañana si el conjunto vizcaíno consigue llegar a la capital de España. Y los dos encuentros de segunda pasan a la jornada del domingo, día 10 de enero.
Perfecto, pues es la noticia de última hora, esa reunión de la Liga. Así que se aplazan los dos partidos de segunda, se mantienen por el momento los dos partidos de primera, aunque los Osasuna-Real Madrid, evidentemente, todo tiene pinta de que se va a disputar porque el Madrid ya está en la capital pamplónica. Si hay alguna novedad de aquí a que terminemos el programa, seguimos hablando. Alca, gracias.
Perfecto, aquí estamos. Gracias, Joseba. Hasta ahora.
Mel Chorro hizo la Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas por decir algo, Joseba. Buenas noches.
Bueno, pues buenas, sí,
son
buenas frías, nevadas, pero bueno, ¿qué vamos a decir? El Madrid ha estado pues unas 4 horas, ¿no?, antes de que emprendiera vuelo hacia Pamplona, que un vuelo que todos pensamos que al final no iba a salir.
Bueno, pero al final era casi más fácil llegar a Pamplona que salir del aeropuerto Madrid-Barajas hacia Valdebebas o hacia cualquier otro punto del domicilio de los jugadores, porque ya sabemos cómo están las carreteras en la capital de España. Sí, lo decías bien, y venimos informando en la cadena COPE desde prácticamente las 7 de la tarde puntualmente de cómo ha ido aconteciendo todo. Ya está en Pamplona el Real Madrid. Después de 4 horas y 12 minutos desde que embarcó en el aeropuerto de Madrid, ya ha aterrizado ese vuelo, el Iberia 2800 en Pamplona. Se acabó, por tanto, la odisea, pero no la indignación ni el enfado de la expedición. Están en estos momentos camino del hotel, sorprendidos porque no hay absolutamente nada de nieve en las carreteras de Pamplona, y fíjate todo lo que han dejado aquí atrás en un día, como te decía, muy largo, que empezaba a primera hora con ese beneplácito de la Liga de Fútbol Profesional permitiendo a Zinedine Zidane poder reanudar su trabajo, realizar la rueda de prensa, entrenamiento y posteriormente el viaje con la expedición, aunque ya hemos visto cómo ha sido el viaje. Y que ha terminado pues a estas horas, pasada ya las 11 y 36 minutos de la noche en estos momentos, camino de ese hotel para llegar, descansar y a ver cómo amanece mañana en Pamplona y si se puede finalmente jugar, que es lo que parece en principio que puede ser, porque ya te digo, no se encuentran nada de nieve en la carretera.
Muy bien, pues luego estaremos en Pamplona, nos contará Alberto Sanz cómo está la capital navarra antes de ese partido que tiene que enfrentar mañana a Osasuna y al Real Madrid a partir de las 9 de la noche. Luego en el tertulión analizamos más detenidamente y ya desde el plano deportivo lo que puede suponer este partido. El Atlético, como les decíamos, ha estado sobrevolando Madrid, pero al no darle pista su avión no ha podido aterrizar. Ha regresado a Bilbao. José Ángel Peña, Bilbao, Gabón, muy buenas.
Gabón, Joseba, muy buenas noches.
¿Qué planes tiene el Atlético para mañana?
Pues, como decía Alcalá, después de la pequeña odisea vivida esta tarde-noche, que ha comenzado a las 7, era la hora en la que estaba previsto que despegase el avión rumbo a Madrid, un despegue que se ha retrasado hasta las 8 y 10 de la tarde, y después, pues efectivamente, ya lo habéis comentado, al no poder aterrizar en Madrid, han vuelto a Bilbao, donde han llegado a eso de las 10 de la noche. En principio, la duda está en saber cuáles serán las condiciones del aeropuerto de Barajas mañana para aterrizar, porque en principio las previsiones meteorológicas durante la mañana en Bilbao no supondrían ningún impedimento para intentar de nuevo esa salida rumbo a la capital de España. Así que, bueno, veremos a ver cómo está el tiempo en Madrid.
Pues sí, porque además el partido es a las 4 y cuarto de la tarde, está fijado para las 4 y cuarto de la tarde, o sea que tiene que ser un viaje bastante temprano para que luego a la expedición del Atlético pueda tener algunas horas para descansar. Muy bien, José Ángel, seguimos en contacto, gracias.
Venga, hasta luego.
El Atlético de Madrid, Javi Gómez, hola Javi, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba?
Ha tenido problemas para concentrarse incluso, ¿no?
Sí, estaban todos los jugadores citados a las 8 de la tarde en Hotel Hilton de Barajas, como suele ser habitual, pero alrededor de las 7 y media les decían a todos por ese chat interno que tienen en el equipo que se dieran la vuelta, que se quedaran en sus casas y que todo ello se aplaza a mañana a las 10:45 en el Cerro del Espino. No se teme en el club por el estado del Metropolitano, porque tienen lámparas de calor y calefacción radiante bajo el césped, me decían, pero sí se teme que esos jugadores que viven en la finca, en Boadilla, en Pozuelo, puedan llegar a las 10:45 al Cerro del Espino y por ende llegar después al hotel de concentración y al Wanda.
Pues así está la situación en el Atlético de Madrid. Gracias, Javi. El Rayo ha emprendido viaje hacia Miranda en autobús, pero no ha podido hacer muchos kilómetros. Lo que no sé es si ha regresado ya. Carlos Ganga, hola.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba. Sí, las últimas informaciones que nos llegan nos indican que uno de los dos autobuses del Rayo Vallecano, porque viajaba en dos, el de los jugadores, parece que está a punto de llegar, si no está llegando en estos momentos a la Ciudad Deportiva, donde tienen sus coches los jugadores. Como decías, han sido más de 2 horas de viaje para hacer solo unos 12-13 kilómetros. y el Rayo Vallecano, que se ha dado la vuelta, tenía el ok de la Liga para viajar después de que se confirmaran 4 positivos por coronavirus en el club, 2 jugadores y 2 miembros del cuerpo técnico, y lo que se han encontrado en la carretera ha sido algo totalmente imposible, con camiones cruzados, coches estancados, y hemos visto imágenes de los propios futbolistas empujando otros vehículos y también poniendo las cadenas a los autobuses. Un ambiente muy tenso, en definitiva, en el seno del Rayo Vallecano, incluso en las redes sociales, críticas a la Liga por hacerles viajar a Miranda de Ebro con este estado de la carretera.
Gracias, Carlos. En la Liga CB, el Fuenlabrada Moraván se ha aplazado 24 horas. Estaba previsto para mañana a las 9 menos cuarto por un caso positivo del Fuenlabrada y porque las PCRs de los demás jugadores de la plantilla no han podido llegar al laboratorio. O sea que han tenido que necesitar 24 horas más para saber el resultado de esas pruebas. Y para mañana está previsto también para la tarde a las 6 el España-Croacia de balonmano en el Wizzing Center, pero la selección está ahora mismo en Guadalajara y Croacia tiene previsto aterrizar mañana por la mañana. Así que este partido también está en el aire. Por el momento, este es el parte de incidencias que pueden modificarse según siga azotándonos el Filomena. José Luis Pérez Almeida, alcalde de Madrid. Hola, alcalde, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Joseba.
Está usted ahora mismo en el centro de control de la M30, ¿verdad?
Estoy en el centro de control de, bueno, de lo que es seguridad y emergencias del Ayuntamiento de Madrid, sí, ahí en Manuel Becerra.
Y a las 23:41 de la noche está siendo una situación a esta hora muy complicada en Madrid, ¿verdad?
Pues muy complicada, Joseba. La verdad es que es una situación dificilísima en cuanto a la gestión. La nevada que ha caído es histórica. Y además ahora mismo tenemos un problema, y es que la previsión que manejamos para mañana desde el punto de vista meteorológico empeora, porque en estos momentos nos indica que parece ser que va a nevar más de lo que estaba previsto. Por tanto, puede que mañana sea incluso, o diría puede no, seguro que mañana va a ser un día más complicado que el que tenemos hoy.
Joder, pues fíjese que está siendo complicado el día de hoy. Para la noche, para las próximas horas, ¿qué previsión tienen?
Pues para la noche la previsión que tenemos es que, por supuesto, va a intensificarse la nevada, porque se va a intensificar a lo largo de las próximas horas. Además, con la bajada de temperaturas, al hacer más frío, el problema es que se van a generar mayores heladas, y nosotros estamos trabajando básicamente, en primer lugar, en que todos aquellos que están atascados y tenemos determinados lugares localizados, como es en la A3 o en determinadas zonas de la M30, los podamos sacar lo antes posible, y en que para mañana podamos dejar libre, es decir, para la circulación, viales principales de la ciudad, y al mismo tiempo que estén libres accesos a lugares estratégicos como hospitales o centros de transporte público. Pero el mensaje, Joseba, yo lo digo muy claro a los madrileños: por favor, mañana quedaros en casa. De verdad, además, sin lugar a dudas, mañana quedaros en casa. Lo pido por favor, porque no va a haber condiciones de movilidad adecuadas, y menos aún con ese empeoramiento meteorológico que hay.
Ya. El punto crítico ahora mismo, por lo tanto, en Madrid está en la M30.
Punto crítico lo tenemos en la M30, efectivamente, sobre todo en lo que es la salida de la A3, donde tenemos aproximadamente unos 60 vehículos que están ahí retenidos, además, desde hace un tiempo. Y por otra parte, también hemos liberado un problema que teníamos similar en la 1, y estamos trabajando también en algún otro lado de la M30 que también presenta una situación problemática. Pero fundamentalmente, como digo, ahí en el ámbito de lo que es la A3 hay 60 vehículos retenidos.
Nos habían informado que a partir de las 10 de la noche los trenes de cercanías iban a dejar de funcionar, pero nos acaba de escribir un maquinista y nos dice que a esta hora siguen trabajando y siguen llevando a la gente a sus casas. O sea, que ese servicio se va a mantener.
Lo desconozco, en el sentido de que es el Ministerio de Fomento quien es el titular de cercanías, pero yo sí puedo decir también que desde luego mañana los autobuses de la empresa municipal de transportes no van a salir a la calle.
O sea que mañana no va a haber autobuses en
no, va, no, no va a haber autobuses de la empresa municipal de transportes, en primer lugar porque es muy complicado que vayan a poder circular, y en segundo lugar por el propio riesgo que supone que se puedan producir accidentes que bloqueen además las pocas calles que puedan estar disponibles.
O sea que la alternativa para que la gente se pueda mover por Madrid mañana es el metro.
Básicamente el metro. El metro sí va a estar en funcionamiento y es la mejor alternativa para todos aquellos que se quieran mover en la ciudad de Madrid, porque, ya digo, los autobuses hacen una decisión difícil, pero es cierto que los autobuses no tienen condiciones de movilidad suficientes mañana, dada la previsión meteorológica, y puede generarse accidentes que perjudiquen aún más las pocas calles que, digo, van a poder estar abiertas con cierta normalidad para la circulación.
Alcalde, ¿nos ha pillado desprevenidos esto?
No, nos ha pillado desprevenidos. Yo sé que los oyentes pueden tener esa sensación. Nosotros nos hemos preparado durante una semana para una nevada histórica, como no se había producido en décadas en la ciudad de Madrid, para una ciudad que no estaba preparada, como tiene su lógica, para una nevada de estas características que sucede de tantos en tantos años. Nosotros hemos puesto todos los recursos del Ayuntamiento, y yo puedo asegurar que el esfuerzo de los trabajadores del Ayuntamiento de Madrid ha hecho que la situación no sea mucho peor de la que pudiera ser en estos momentos, y por eso yo de verdad que les doy la enhorabuena, y están trabajando a destajo, a lo largo van a trabajar también a destajo a lo largo de esta noche para que mañana la ciudad pueda tener unas mínimas condiciones de movilidad.
Y termino, ¿han pedido ya el apoyo de la unidad militar de emergencia, de la UME?
He hablado con el delegado del gobierno y le he pedido que nos apoyen sobre todo en lo que decía anteriormente, es decir, que en el ámbito de todo lo que son las infraestructuras hospitalarias de la ciudad de Madrid, que por razones obvias tienen que mantenerse despejadas los accesos, sí le he pedido a la al delegado del gobierno que por favor nos eche una mano con esos recursos necesarios para que los hospitales en todo momento estén liberados los accesos.
Alcalde, me imagino que va a ser una noche difícil, así que buen trabajo, porque el buen trabajo que se haga esta noche va a suponer que mucha gente pueda beneficiarse de ello, porque bastante mal lo está pasando ya. Muchas gracias, ¿eh?
Exactamente, muchas gracias a vosotros.
Gracias, hasta pronto. José Luis Pérez Almeida, el alcalde de Madrid, en directo en esta sintonía de la cadena COPE, en este partidazo. José Miguel Viñas es el meteorólogo de Meteorred y ayer nos abrió los ojos ante un montón de cuestiones que nos preocupaban. José Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿No será porque no estábamos avisados?
Pues sí, era una situación que ya desde hace días se veía venir y bueno, pues ha ido cumpliendo bastante bien el pronóstico, la previsión, efectivamente.
Nos decía el alcalde ahora que la previsión para mañana es peor de la que teníamos hasta hace unas horas.
Bueno, lo que parece que va a pasar es que va a haber más horas de nevada, lo que pasa que ya durante la segunda mitad de mañana sábado, aunque nieve, ya va a ser muy débilmente, es decir, que lo crítico va a ser las próximas horas, durante la madrugada y la primera parte de la mañana de mañana sábado. Sí que ahí esperamos que la intensidad de la nevada aumente, de manera que los espesores pues todavía sean bastante considerables.
Claro, el problema ahora mismo me imagino que será que claro, ante tal cantidad de nieve que ha caído, porque es que aquí fuera, en el exterior de la radio, hay, yo no sé, pues unos 20, 25, 30 centímetros de nieve, con las bajísimas temperaturas que tenemos, que ahora hiele, ¿no?
Sí, ese va a ser el problema sobre todo de cara a la próxima semana, porque además estamos hablando de Madrid, pero bueno, es una situación que se ha generalizado o se va a generalizar a más de la mitad de la península, de manera que con toda esa cubierta de nieve, lo comentábamos anoche, pues realmente se van a producir unas heladas muy importantes y será muy complicado que en algunas zonas llegue a liberarse esa nieve compactada helada durante días, es decir, que habrá problemas en calles pequeñas, sobre todo en las grandes ciudades, porque las grandes avenidas, como ha dicho el alcalde, pues se intentarán rápidamente que sean transitables, pero claro, quedarán muchas calles pequeñas con problemas en aceras, etcétera.
O sea, que la previsión que manejáis es que mañana, al menos hasta el mediodía, siga nevando intensamente y a partir de ahí remita un poco el temporal, ¿no?
Sí, remite en lo que es el interior de la península y la zona centro. Se va a ir desplazando hacia el norte y hacia el nordeste. De hecho, de cara al domingo va a ser por Cataluña y Aragón donde pegue bastante fuerte la nieve todavía. Pero bueno, ya por la zona centro y por aquí, por Madrid, pues ya irá remitiendo y bueno, pues tendremos luego esa fase de temperaturas muy bajas y de heladas muy destacadas.
¿Y se prevé que ese temporal, cuando se vaya hacia la zona este, noreste, tenga la misma virulencia que el que hemos sufrido esta tarde o noche en Madrid, por ejemplo?
Pues en algunas zonas seguramente que habrá, si no acumulaciones de nieve tan grandes, pero sí que habrá momentos en los que pueda llegar a nevar con esa intensidad. Estoy hablando de zonas del interior de Cataluña, sobre todo, algún punto de Aragón, de cara a últimas horas de mañana y durante el domingo. Todavía incluso por Navarra también puede nevar por la mañana de forma importante, pero bueno, ya a partir de domingo por la tarde, poco a poco esas nevadas irán siendo cada vez de menor intensidad y más localizadas, y ya podríamos dar por finalizado el episodio a últimas horas del domingo o la madrugada del lunes.
José Miguel, para terminar, ¿hace cuánto tiempo no vivíamos una situación como esta?
Pues la nevada más o menos similar, aunque yo creo que no va a ser al final con tanta nieve, yo creo que se remonta a enero del año 1985, en lo que sería Madrid capital. Luego hay algunas históricas más atrás, pues en los años 50, la del 70-71, y curiosamente hace un mes y poco pues publiqué un artículo con una documentación que encontré de una nevada de noviembre de 1904, en que, para que os hagáis una idea, en algunas zonas de Madrid se llegó a acumular un metro de nieve y el promedio de la ciudad fue de en torno a 70 centímetros. No vamos a llegar a eso, pero bueno, vamos a tener un episodio muy destacado. Es decir, que en un siglo, pues no creo que vaya a haber más de 5 nevadas tan importantes como la que estamos ahora mismo viviendo.
Joder. Pues vaya. Alguno diría, pues vamos a disfrutarla. Nosotros lo que estamos preocupados es en cómo vamos a ir a casa esta noche. Así que...
Sí, ya no sé cómo habéis llegado.
En coche, público, sí.
Andando.
En coche. Sí, en coche, sí. Hemos llegado en coche, pero
claro.
No, yo tengo un coche más o menos para estas vicisitudes un poco preparado, pero claro, pero ha sido hace ya algunas horas.
Me ha contado Pilar Casado que muchos jugadores del Real Madrid de baloncesto que han tenido partido en el Wizzing Center, que... Sí. Que, claro, como llevan coches potentes, pues han salido y venían avisados y venían con cadenas o con neumáticos preparados para la nieve. Pero que hay jugadores que han vuelto a su casa en el metro, que como nos ha dicho el alcalde, es la única manera que va a haber de moverse por Madrid este fin de semana, al menos mañana, porque insistimos en ese mensaje que es muy importante, mañana los autobuses de la EMT no salen a la calle.
No van a funcionar.
Sí, es razonable, tal y como está esta situación, que el metro es la vía, digamos, de transporte público que permite un poco la movilidad, ¿no?
Claro. Oye, José Miguel, te escuchamos desde las 8 de la mañana en Agropopular, con Lumbreras.
Allí estaré con César.
Muy bien, un abrazo. Gracias. Gracias a ti. José Miguel Viñas, meteorólogo de Meteorred, que tantas pistas nos está dando en las últimas horas sobre la situación que estamos viviendo. Y a todo esto, el mundo del deporte sigue funcionando.
Bueno, a duras penas.
A duras penas en algunas zonas, pero sigue funcionando. Así que vamos a lo deportivo. Ha comenzado la 18ª jornada de Liga con un partido sorprendente. Celta 0, Villarreal 4. Los 4 goles del submarino amarillo, además, en la primera media hora. Este resultado aupa al Villarreal ahora mismo, provisionalmente al menos, al tercer puesto y deja al Celta a las puertas de Europa. En segunda se ha jugado el Zaragoza 2, Logroñés 0. En fútbol internacional, en la Bundesliga, Borussia Mönchengladbach 3, Bayern de Múnich 2. Y en la FA Cup de Inglaterra, Aston Villa 1, Liverpool 4. Antes de repasar cómo está configurada la jornada en primera, una muy buena noticia desde Valladolid. Eusebio Sacristán Mena ha salido del coma inducido y ha reconocido a la gente que le rodeaba en ese momento, con lo cual la evolución después de la caída que sufrió es satisfactoria y nos alegramos un montón de ello. La jornada, ¿cómo está prevista? A las 2 de la tarde mañana, Sevilla-Real Sociedad. A las 4 y cuarto, si Filomena no lo impide, Atlético de Madrid-Atlético de Bilbao. A las 6 y media de la tarde, Granada-Barça. Y a las 9, si Filomena tampoco lo impide, Osasuna-Real Madrid. Domingo, 2 de la tarde, Levante-Eibar. A las 4 y cuarto, Cádiz-Alavés. A las 6 y media, Elche-Getafe. Y a las 9 de la noche, Valladolid-Valencia. Y para el lunes queda el Huesca-Betis. Y hoy hemos tenido el sorteo para los 16avos de final de la Copa del Rey. Ya saben, 16 equipos de segunda y de segunda B y 16 equipos de primera. Y estos han sido los emparejamientos. Cornellá-Barça, Córdoba-Real Sociedad, Ibiza-Athletic, Alcoyano-Real Madrid, Peña Deportiva-Valladolid, Navalcarnero-Eibar, Málaga-Granada, Almería-Alavés, Leganés-Sevilla, Alcorcón-Valencia, Girona-Cádiz, Sporting-Betis, Español-Osasuna, Fuenlabrada-Levante, Rayo Vallecano-Elche y Tenerife-Villarreal. En el partido que decía Eri de la Euroliga, que se ha jugado en el Wizzing Center, Real Madrid 76, Olimpia-Milán 80. Y hoy en el Dakar, victorias para Carlos Sainz y para Joan Barreda en las categorías de coches y de motos. Las 11:52, vamos a ponerle un poquito de pausa al programa. Una pausa que hoy tiene un destinatario inevitable y desgraciado, además, desgraciadamente. Hoy ha fallecido a los 58 años Javier Hernández, Boni. Uno de los fundadores y una de las voces de Barricada. Un cáncer de garganta le dejó sin voz hace año y medio y hoy se lo ha llevado dejando al rock de este país un poquito más huérfano. Con él, por ejemplo, aprendimos a que cuando se aprende a llorar por algo, también se aprende a defenderlo. Hemos tratado de decidir si poníamos la versión rockera que tantos miles y miles de personas han disfrutado en este país o poníamos la versión acústica. Y en este tiempo de recogimiento, pues casi hemos preferido escuchar más nítidamente la voz de Boni.
Esto empieza a ser un laberinto. ¿Dónde está la salida? Estás asustado. Tu vida en ello. Pero alguien debe tirar del gatillo. Un infantil sueño de loco. No es respuesta demencial. Este juego ha terminado. Mucho antes de empezar.
invitado. Nunca tendrán las armas, la razón, pero cuando se aprende a llorar por algo, también se aprende a defenderlo.
A 5 minutos para la medianoche, para las 11 de las Islas Canarias, nos vamos hasta Vigo. Santi Peón, hola Santi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Por allí ha pasado un mercancías llamado Villarreal durante 30 minutos y ha finiquitado el partido, ¿eh?
Sí, tal cual. El Villarreal ha sido una auténtica apisonadora y además en Balaídos han coincidido la mejor versión o una de las mejores versiones del equipo de Unai Emery con nuevamente el peor Celta, que parecía que había cambiado radicalmente con la llegada de Coudet y que en la última semana ha sido prácticamente que horrible. Absolutamente un desastre esta semana para el equipo del entrenador argentino, que perdió en Valdebebas frente al Real Madrid, que viene de caer goleado hoy en casa frente al Villarreal y que entre medias recuerdo que salió goleado también en Copa del Rey. Se vuelve a meter en una situación comprometida el Celta. Es verdad que tiene un colchón cómodo más o menos en referencia a los puestos de descenso, pero sobre todo el estado de ánimo de la plantilla ahora mismo es bastante regular. Y para muestra, las declaraciones post partido de uno de los pesos pesados de ese vestuario, Joseba, Jason Murillo, diciendo que el equipo tiene que hacer autocrítica, entre otras cosas, porque hoy, ante el Villarreal, en los primeros 15 minutos se tiró el partido por la borda.
Se pierde de una manera, yo creo que muy fea, perderse el partido por lo mismo en 15 minutos, se te va de las manos y bueno, se ve de cara, yo creo que lo que haces mal y lo pagas con equipos como estos que no te perdonan. Hay que ser autocríticos, hay que mirar hacia adentro, ver lo que se está haciendo mal, trabajar fuerte con humildad, volver a tener esa humildad de pelear como equipo chico y pensar como equipo grande, ¿no? Mentalidad ganadora para que los resultados vuelvan.
Pues la autocrítica de hoy es muy entendible porque la primera media hora ha sido nefasta para el Celta y ha sido extraordinaria para el Villarreal, que se ha colado en el tercer puesto a la espera de que se complete la jornada y el Celta se queda, después de esa extraordinaria racha, ahora mismo a las puertas de Europa. Por allí el tiempo es más o menos tranquilo, ¿no, Santi, en Vigo?
Sí, sí, la verdad es que tenemos un tiempo con el cielo despejado, pero la verdad es que las heladas son considerables, sobre todo durante la madrugada. Hace muchísimo frío durante el día, pero las heladas por la noche pues, son preocupantes. Evidentemente estamos aquí con toque de queda, porque además en Galicia la situación con esto del coronavirus se ha vuelto a complicar de manera notable, sobre todo en lugares como Santiago de Compostela o Coruña. Evidentemente no se puede la gente desplazar de noche, pero quien lo haga a primera hora de la mañana, Joseba, que tenga también muchísimo cuidado, porque insisto, las carreteras están tremendamente peligrosas por el hielo.
Pues mucho cuidado, muchísima precaución. Gracias, Santi, hasta mañana.
A ti, Joseba, hasta mañana, adiós.
Y en Zaragoza, ¿cómo está el tiempo? Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buena. Bueno, escuchando lo que viene desde Madrid, aquí parece que estoy en Jamaica, porque aquí de momento está nevando ahora mismo, pero es una nieve que no cuaja, es casi aguanieve, y de momento, Joseba, aquí la situación está muy controlada. De hecho, en la primera parte del Zaragoza-Logroñés hemos estado muy bien. Ha empezado a nevar en la segunda, pero en la primera parte, por ejemplo, ni llovía, ni nevaba, ni hacía viento, que ya sabes que el viento de Zaragoza, es cierto, suele ser un viento que no suele acompañar. Bueno, pues nada de eso. Lo único que hacía, evidentemente, era frío, pues como en toda España, pero en la segunda parte ha empezado a nevar y ahora mismo lo que hay es como aguanieve. De momento no está cuajando y, claro, comparado con Madrid, pues de momento aquí no ha llegado todavía lo gordo.
Claro, así estábamos en la reunión a las 6 de la tarde también, que estábamos diciendo, yo he sacado hasta el teléfono al balcón de mi casa y he dicho, si aquí no cuaja, si aquí están cayendo 4 copos, así llevaba todo el día. Y digo, esto es una bacala. Pero ay, amigo, cuando ha empezado a apretar, se ha montado la mundial. Claro, hemos tenido ahí 3 horas, 4 horas en las que ha empezado a nevar de una forma brutal y, claro, nos ha pillado a todos pues de aquella manera. ¿Has visto la victoria del Zaragoza ante el Logroñés? Jean sigue funcionando, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que le ha cambiado prácticamente la cara al equipo porque era prácticamente un muerto al que ha resucitado. Lleva 3 partidos de Liga, 1 de Copa. Es verdad que en Copa el otro día ha perdido, pero bueno, en Liga son de 9 puntos, ha sumado 7, ¿no? 2 victorias, las 2 en la Romareda, ante el Lugo, hoy ante el Logroñés, un recién ascendido, pero que es un equipo que lo está haciendo bien esta temporada en su regreso al fútbol profesional. Y hoy yo creo que el Zaragoza ha sido superior, ¿no? Para mí el mejor partido del Zaragoza en lo que va de temporada, ha marcado Juanjo Narváez, el segundo gol de Sergio Bermejo, un chaval que está apuntando buenas maneras en las últimas jornadas. Y bueno, entre la nieve y lo contento que estaba el zaragocismo y Jim con esta victoria, pues bueno, ya un poco el Zaragoza que asoma la cabeza. Eso sí, espera una segunda vuelta, Joseba, muy dura en segunda división. Y el Zaragoza, evidentemente, que va a tener que ir al mercado de invierno para reforzarse y hacer una segunda vuelta, si no quiere sufrir, mucho mejor que la primera.
¿Tienes cena ya o no?
No, ya he cenado. Aquí escuchando la trepidante primera media hora de programa, con las noticias, con el meteorólogo, ya he cenado, además he cenado de una franquicia, que no sé si puedo decirlo, pues una franquicia, tampoco puedo hacer mucha publicidad, ¿no? Bueno, es de sándwich.
Sí.
Supongo que ya todos sabréis cuál es.
Y de una parte de la pierna, ¿no?
Eso es, sí.
Vale. Has articulado una cena, ¿no?
No, ¿sabes qué pasa? Que era lo que había abierto esta mañana en el AVE y, bueno, lo que he pillado para venir para acá y ya está. Y bueno, y deseando poder volver mañana en AVE y que no haya ningún problema, ¿no? Porque el AVE sí funciona, ¿no?
Cuidado.
Han estado llegando con algún retraso, pero han estado llegando.
A ver qué pasa mañana. Vale. Pero vamos, si se recrudece el temporal, pues no sé, la situación va a seguir siendo complicada. A la foto, que descanses. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Que descanséis vosotros, que me parece que va a ser una noche muy dura en la radio.
Sí, lo que no sabemos es dónde. Ese es el problema.
Bueno, al final, donde caben dos, caben tres.
Sí, pero es que si ves cómo está la puerta de la radio, pues flipar, ¿eh?
Ya, y la rampa para salir, con el coche, que es imposible.
La rampa, he bajado yo, que menos mal que la mitad de la rampa no tenía hielo, porque he bajado deslizando la rampa. Bueno, me he estampado.
Pues nada, Joseba, yo tengo una cama de 2 metros aquí en el hotel, calentito.
Sí, pero yo no puedo ir ahí, foto.
Bueno, no, por eso te digo que yo voy a estar bien. O sea, te lo digo porque, bueno...
Pues entonces por ti no nos vamos a preocupar, foto. Nos alegramos mucho de ello,
Adiós a todos.
Adiós, un abrazo, chao.
Hasta luego.
Y la gente que dice las redes sociales, saca Belés o la Morri.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Pues nos están contando también los percances que tienen cada uno de ellos en el 637-230010 y también en @partidazocope a través de Twitter. Un oyente nos decía: buenas noches, mi nombre es Fernando y llevo más de 2 horas atascado en la M50 con mi hija Leire, que casualmente hoy cumple 4 años.
Caray, porcilla.
Otro dice: llevamos más de 3 horas parados en la A2, entrada a Alcalá de Henares, frente al centro comercial. Esto es insoportable. Otro dice: yo iba andando por Arturo Soria y me he encontrado un panorama desolador. Había árboles caídos por toda la calzada. Era increíble. Otro nos cuenta: estoy en el aeropuerto de Barajas sin poder salir y escuchando en directo. Nos tienen aquí sin informarnos de nada, esperando a que limpien las pistas, pero no nos movemos. Y otro dice: si mañana va a empeorar el tiempo, no será fácil que el Atleti pueda volar a Madrid. Creo que lo más lógico sería aplazar el partido o quizá jugarlo a otra hora. Y en esa idea, dice otro, seamos lógicos. Si el Real Madrid ya está en Pamplona y el tiempo empeorará por la noche, ¿por qué no se juega ese partido a las 4 y se deja el Atlético de Madrid, Athletic Club, para las 9 y así el Athletic tiene más tiempo para viajar? Y otro nos decía: Joseba, por dar un poquito de envidia, yo ando por Florida, os estoy escuchando, pero que sepáis que yo estoy en manga corta, ¿eh? Así que, joder, de todo hay.
Pues
y esto
nada.
Es un oyente
hoy sí
también,
que nos da envidia, sí que nos da mucha envidia.
Y esto es un oyente también que nos cuenta un percance: está trabajando ahora mismo en su camión y por lo que parece no se mueve mucho.
Buenas noches, Joseba y equipo. Nada, yo soy un camionero y nos están cortando en la A23 antes de llegar a Barracas. Lo que pasa en este país no pasa en ninguno. Menos mal que esta noche ya toca el oasis. Don Víctor, me pongo de pie.
Pues sí, ya está el oasis llamando a la puerta, ¿eh? Y a todos aquellos que estén ahora mismo en una situación pues complicada de no poder moverse ni para adelante ni para atrás, ya saben que para nosotros es un placer hacerles compañía durante las próximas horas, todas las que hagan falta, aunque esperemos que sean muy pocas, claro que sí. Y atención, aficionados a los juegos, porque la Liga Santander, la competición oficial de EA Sports FIFA 21 organizada por la Liga y EA Sports, regresa por cuarta temporada consecutiva. El próximo lunes 11 de enero se va a presentar la nueva temporada, una temporada con más clubes de la Liga participantes que nunca, en concreto 38. Vamos a conocer a sus jugadores y habrá un sinfín de sorpresas. Podréis seguir la presentación en los canales online oficiales de la Liga Santander en Twitch, en YouTube, en Facebook Live y la Liga Sports TV desde las 6 en punto de la tarde. 12 y 3 horas menos en Canarias. Llega el primer oasis de este año 2021.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Ángel Expósito.
La última hora en la interna nos lleva hasta Estados Unidos porque continúa la tensión tras el asalto al Capitolio que han protagonizado centenares de simpatizantes de Donald Trump.
Con Juanma Castaño.
Para conocer la última hora, conexión con Washington.
Una mujer
con...
había resultado herida grave. Según la policía, esta mujer habría fallecido en los últimos minutos. O
sea, con los directamente afectados.
Mi marido trabaja en el gobierno americano. Nos han salido unas alarmas en los teléfonos a todos.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor, con Carlos Herrera.
Este es, a ver, es un fuerte golpe a la imagen de Estados Unidos. Y eso demuestra lo peligroso que son los populismos, sean de derechas o de izquierdas.
En la radio, todo pasa en COPE.
Ven a Leroy Merlin y estrena ofertas. Por ejemplo, llévate el lote de dos estanterías metálicas Espaceo de 90 centímetros de ancho por solo 49,99€. Aprovecha la ocasión para mejorar tu casa hasta el 1 de febrero. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En Asisa queremos que te sientas tranquilo en todo momento. Por eso tu seguro de salud también incluye videoconsultas con especialistas, chat médico y apoyo psicoemocional. Llama antes del 31 de enero al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% de descuento en salud y dental durante 2021, contratando además vida y decesos. Asisa. Consultar los productos implicados en la promoción en asisa.es. Empresa colaboradora del Teatro Real cerca de ti.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Vamos a ello. Les he echado mucho de menos, tengo que reconocerlo. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Buenas noches.
Filomeno Larrañaga.
¿Qué tal? Filomeno a mi pesar, ¿eh?
Ay, hijo de mi vida.
Filomeno a mi pesar.
O sea que está esa calle tremenda, ¿no?
Bueno, es que
vamos
a poner luego fotos de cómo está ahora mismo la calle de la que está la calle Valenzuela, donde está ahora mismo la COPE, bueno, está donde lleva años estando, pero que es que está llena de nieve, pero ya te digo, 30 centímetros como mínimo. Y a ver cómo salimos aquí. Bueno, ya veremos, si salimos. Está bravo de todas formas ahí, rumboso, y dice que si hay que cantar, se canta y que él ameniza la velada con música.
Si cantamos igual la liamos más todavía.
Bueno, pues mira.
Que cante.
Yo me callaría, sí.
¿Por allí todo bien, Tomás?
Sí, por aquí en Barcelona lo que anuncian mañana es lluvia, sí. Mucha lluvia, pero que también advierten que a 200 metros podía nevar y demás. Entonces, bueno, es más cosa de agua, eso que estamos hablando del agua, la nieve, de no sé dónde.
Sí.
Pero que tampoco te fíes, claro.
Sí, sí, porque lo que son... nos ha hecho el meteorólogo que va para allí, ¿eh? Que va
claro,
para Aragón, Cataluña, sí, para esa zona.
Parecería un poco más el interior de Cataluña y demás que el litoral, pero bueno, que el litoral tampoco se descarta, ¿no? En Barcelona, como caiga un dedo de nieve, es un pifostio extraordinario. Veremos que cuanto menos nos lleve mejor, ¿no? Porque todas las últimas nevadas aquí no fueron tremendas, pero se jorobó todo, ¿no?
Claro. Me imagino que estará partiéndose de risa, porque él estará con unos 12-14 grados. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor.
¿Qué tal, don Joseba?
Bien, ¿y tú?
Vaya día que me...
Que te estamos dando, ¿no?
Vaya día que me estáis dando. Ahora voy, pero antes de que se me olvide, quiero agradecerle a don Jorge Rodríguez de la Nuez, profesor de Las Palmas de Gran Canaria, que me ha mandado su primer libro, se llama Itama, y se lo agradezco.
¿Y versa sobre?
Y
la pues, nieve. Mira,
No, la nieve no. Corre el año 1999. Es el fin de un milenio.
Ah, mira.
El siglo XXI llama a las puertas anunciando una nueva era. Y paro de leer. Aitama. gracias por mandarme este libro.
Muy bien, ¿y tú
la que estáis dando, la que estáis dando es tremenda, ¿eh? O sea, sois unos auténticos catetos. O sea, porque está nevando en Madrid.
No, no.
Porque están. No. Yo, mira, yo venía tranquilo. Digo, mira, esto yo creo que lo ha sido Libertad y hay que bajar el pistón. Esto está la cosa más tranquila, pero oh, me dais gasolina. La que habéis formado hoy con que el Madrid, que es que van a suspender. O sea, yo he ido 3 o 4 veces a Pamplona. Las 4 veces ha nevado en Pamplona. Las 4 veces. No se ha suspendido ningún partido. Se han suspendido 4 partidos en 40 años. Y prácticamente desde esta mañana, oh, el Madrid se va a suspender. Ya está el Madrid allí. Oh, se ha retrasado una hora el viaje. Está el Madrid allí. Se va a jugar. Hoy Osasuna ha entrenado con normalidad. Y la que estáis formando es porque está nevando en Madrid.
No, no,
en el resto. ¿Cómo que no?
Escúchame. Que,
¿cómo que no?
Que no es que esté nevando. Es que ha caído una mundial. Y
pero en Madrid. En sí, Madrid. Sí. Si nieva en Granada, en León o en Albacete, no os interesa lo más mínimo. No,
espérate que va para Cataluña.
Nieva en Madrid. El único problema que tenéis es que nieva en Madrid, porque pensáis que solo existe Madrid. Y
Víctor,
no nos interesa lo que ocurre. Hombre, yo
que no sabemos dónde vamos a dormir
fuerte.
Hoy.
Le mando un abrazo muy fuerte a la gente que está ahí atrapada, lógicamente, pero eso es un programa para Radio Madrid, COPE Madrid, que haga la información. Es que no nos interesa y todo lo que está informando es porque nieva en Madrid.
Lectura sesgada, Víctor. Lectura
no,
sesgada.
De sesgada nada.
Sí, sesgada.
Sesgada nada. Si diluvia en Oviedo, a lo mejor en un boletín informativo lo da ahí como última noticia. A lo mejor. Me dais gasolina. Resistencia contra el periodismo capitalino.
Toma
ya. Primer día.
Encima esto. Germán do Barro, a Coruña. Hola, Germán, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Joder, me dijo Víctor, justo antes de volver, me dijo, esto no regresa. O sea, el Oasis se ha terminado, no vuelve en 2021 ni de coña. Y yo le dije, cambia, el Oasis vuelve seguro. Ahora empiezo a tener mis dudas. Víctor, no se puede empezar así, chico. O sea, vamos un poquito con el freno.
Hombre, la noticia es que nieva en Madrid. O sea,
ya, hombre,
que nieva, no, que hay un pollo montado descomunal.
No, pero que soy unos catetos, porque tú no puedes salir de la radio. Y a mí que me interesa, Joseba, que tú no puedes salir de la radio.
Que Joseba ahora va a tener que dormir ahí en un sofá.
Y el Athletic Club, pues mañana viajará y se jugará el partido. Y el Real Madrid jugará también. Es que es una cosa.
Mañana viajará si tiene donde aterrizar.
Es una cosa angustiosa lo del periodismo capitalino, es ya angustioso, no nos interesa que llame la gente y diga, no nos interesa ya lo que pasa
en la capital española. Que vamos a llamar a alguno ahora, espera. Hugo Ballester, Valencia, hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buena.
Feliz año, Guadari, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí estamos, sí.
Veo que bien, ¿no?
A resguardo, por ahora
bueno,
sí.
Pues, abrígate.
Pues no me he estampado contra la puerta del garaje de milagro, y luego he salido a mirar a ver cómo estaba la cuesta.
Otra batallita del periodismo capitalino.
No, es que esta batallita ha sido buena. He salido con Jesús Bueno a mirar a ver cómo estaba la cuesta para subir luego, y me he pegado un guarrazo.
¿Sí?
Pero que todavía tengo el calzoncillo y el pantalón mojado.
Bueno, oye, al
pero un guarrazo de los de caer patas arriba. ¿Sabes?
La baldosa está bien. Joseba, que te la pegases tú solo y no con el coche. Porque pues, sí. Si es con el coche, pues tienes que repararlo, taller, bueno, la parte de seguro es un coñazo.
El frío que tengo en la parte izquierda de mi cuerpo es considerable. ¿Eh?
Tienes ahí el radiador de Paco, ¿no?
Sí, me lo voy a poner aquí porque a ver si me seca al menos el calzoncillo. Porque es que es una sensación un tanto desagradable.
Romper no ha roto nada, ¿no?
No, por ahora no.
Bueno, creo que había hielo ya, ¿o qué?
Sí, había mucho hielo.
Es que el problema de la nieve es muy bonita para los niños, los trineos y las cosas estas, pero el problema del hielo después es muy jodido.
Sí. Sí.
Patinas, que vamos.
Sí, mientras que cae, pues mira, pues bien, pero después, ¡buah!
Aquí está Eri Frade y está también, por supuesto, Juan Gato. Hola, Gato.
Buenas noches, catetos y filomenos.
¿Qué pasa,
ahí
hombre?
Está, el gato uno.
Aquí estamos.
Bien, tú desde la ventana de tu casa, como lo ves todo ahí.
Se le oyen aire renovados a Gato, ¿eh?
Sí, me alegro mucho.
Estoy como nuevo, me voy a sentar el año de cine.
Bueno, pues mira, sí. eso está bien.
Gato está pletórico.
Eso está bien. Mira, para que Víctor todavía se queme un poquito más. Javi Rodríguez es uno de nuestros técnicos y es una de las personas que está ahora mismo metida en un atasco.
¿Cómo, Javi?
Mi Javi.
Mija.
Por favor.
Javi.
Buenas noches a todos.
¿Qué pasa, hombre? ¿Qué haces?
Mi gran sueño, entrar en el Oasis.
¿Ah, sí?
Vamos, grande.
Mi hermano Germán.
Es el mejor, te quiero.
Yo también, mi hermano.
A los demás que nos den, ¿eh?
Claro, que no disimules, al resto que le den.
Entra en Deportes Coruña y acabas antes.
Claro que sí, cuando quieras.
¿Dónde estás, Javi?
Pues mira, he conseguido salir de la M30.
Sí.
Por la M11.
Sí.
Y estoy ahora mismo en la calle Arturo Soria, ya para coger el puente de Costa Rica, llegar a casita.
Pero ten cuidado que decían que había árboles por ahí tirados.
Sí. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas horas has estado ahí?
Pues llevo ya 3.
3 horitas.
Claro. Sí.
O sea que la situación se puede decir que está mejorando, entonces, al menos en la zona donde estás tú.
Bueno, aquí en la calle Arturo Soria hay tráfico, Y gracias a un montón de gente que hay aquí empujando los coches, pues subimos las cuestas y, bueno, bajarlas es otro cantar, pero subirla... El problema es cuando se para uno. Si se para uno, ya se lía.
Claro, ya, a partir de ahí ya el que viene por detrás pues sí. no puede
arrancarse. La M30 está totalmente colapsada en algunos tramos porque no se pueden coger las salidas. La de Ramón y Cajal, por ejemplo, que quería cogerla yo, no he podido. Autobuses de que llevan al aeropuerto cruzados, debajo de los puentes. Una auténtica gincana, yo sepa, para que te hagas una idea. Izquierda, esquivando autobuses que se han quedado, pues... cruzados en medio y ha pasado un quitanieve, nos hemos metido detrás y esquivando autobuses y camiones, un caos.
Víctor, ¿tienes alguna pregunta para Javi?
No, yo a Javi, vamos a ver. Yo a Javi le deseo que salga del atasco. Que salga del atasco lo antes posible.
Hombre, solo faltaba que desearas que
pero
se
yo insisto, que sois el pero si yo no hablo de Javi, soy el periodismo, sois unos catetos porque está nevando en Madrid. O sea, porque en Pamplona nieva todos los días y no abrir los servicios informativos. Hay programas especiales porque está nevando en Madrid, que el Madrid no va a jugar en Pamplona, pero cómo no va a jugar,
va a jugar seguro. Hablando del Madrid, estamos hablando
pero si
de nosotros.
Lleváis todo el día, pero si lleváis todo el día.
Si yo empecé el programa a las 11:30, si llevo 45 minutos.
El hámster se ha metido en la rueda.
Pero esto es una continuación. Esto es una continuación desde primera hora.
Oye,
de la mañana,
hay,
que está nevando en Madrid.
Cosa, Víctor,
claro, y a mí
cosa.
Que me interesa, que esto es España, que hay un montón de zonas, que todo en Madrid. Hagan ustedes un local de Madrid, COPE Madrid, y metan a Javi por teléfono.
Oye, Javi puede entrar cuando quiera. Oye, y te digo una cosa. Claro. Javi es un conductor del copón. O sea que si Javi está tardando 3 horas, a lo mejor un torpón al volante se puede tirar 6 días o dejar
Javi, que decirle por línea interna breve, por favor. Claro. Es muy de Javi a las 8:30.
Cuando hay atasco aquí en Sevilla, no hay atasco, no le interesa nada. Bueno, sí, le interesa a la gente de aquí, pero no al de Madrid. Es que me había echado gasolina.
Hay que escuchar el local de Sevilla.
Javi, claro. Te mandamos un abrazo y nos alegramos de que esté mejor la situación, ¿eh?
Javi, gracias.
Don Javier,
siempre sí. A sus pies.
Estamos fuera
don
ya,
Víctor.
Javi. Estamos ya fuera.
Don Víctor, cuando haya atasco en la Feria de Sevilla, me llama, ¿vale?
No, yo no me voy a enterar. Tranquilo, que yo no me voy a enterar.
Hacemos un COPE Sevilla local.
Hacemos un COPE. Llamamos a Caña que lo pillamos allí.
Del Oasis, que hemos tenido que llamar a un técnico nuestro.
Adiós, Javi, un abrazo.
Luego.
Mira, un par de oyentes. Fernando. Hola, Fernando. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Tú estás tirado en la M50.
En la M50 estoy. Llevo desde las 9 menos 10, así aproximadamente.
O sea, llevas 3 horas y pico. Estás en el coche y no os movéis. No os podéis mover ni para ningún
sitio.
Hemos
avanzado 30 metros.
Joder. 30 metros. ¿En qué parte de la M50 estáis?
Altura de Fuenlabrada, más o menos.
Uh-huh. No hay quitanieves ni previsión de que haya en los próximos minutos, por ahora.
Han pasado un par de quitanieves, 3, por la vía de servicio.
Ya. Estás con tu hija, ¿no?, en el coche.
Sí, y con el perro.
Y con el
Estamos
perro.
Estamos el par completo.
Joder. Y la niña, además, hoy está de cumple.
Hoy es su cumpleaños, sí. Hoy hemos celebrado el cumpleaños con los abuelos, luego ha ido con su madre y ahora nos vamos para casa.
Joder. ¿Y tenéis previsión? ¿Os han dicho algo de que se puede solucionar las próximas horas o no?
No, he hablado con compañeros y la A4 también, por lo visto, está cortada. La gente está yendo de Valdemoro a Soseña, que es donde vamos, están andando. Una locura.
Bueno, pues Fernando, paciencia. Ya sabes que siempre tienes la compañía de la radio. Un abrazo y a ver si se soluciona.
Gracias.
Gracias.
Y otro oyente, Vicente. Hola, Vicente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba.
¿Tú estás en la A2?
Pues sí, estoy aquí a la entrada de Alcalá de Henares, frente a Cuadernillos.
Sí.
Y aquí llevamos parados, pues igual que el compañero anterior, desde las 9 de la noche.
Uh-huh. O sea, que está la carretera bloqueada allí.
Sí, estamos aquí, pues hay 4 carriles que se han formado y hace un momento ha pasado un coche de la Guardia Civil con una quitanieves, pero bueno, ya estamos, hemos avanzado como unos 30 metros, pero ya estamos otra vez parados.
Joder. Pues Vicente, toda la paciencia del mundo, tranquilidad, con la calefacción puesta y a, que
sí.
pase, a que pase la quitanieves grande y a ver si os abre el camino. Un abrazo, Vicente, gracias, ¿eh?
Venga, un abrazo a vosotros.
Bueno, pues son algunos de los ejemplos de la gente que ahora mismo está tirada en las carreteras.
Y si alguien tiene que salir porque no le queda otra, tanque lleno, claro.
Sí, por supuesto.
Eso iba a decir a mí ahora mismo. Si me llega a pasar a mí, me quedo tirado.
Sí. Oye, a mí también, porque soy de los que siempre va al límite.
Sí, yo corro igual también.
Sí. Lo que decía antes el alcalde, que la gente no salga mañana. O sea, si tiene que salir por obligación, por necesidad, porque tienes que currar tal, oye, pues en el metro o como sea, pero no salgas porque sí. O sea, que hay gente que en estas circunstancias coge el coche, se da un paseo, luego se queda bloqueado y luego monta el pollo. Es que está
la gente lo que quiera.
Una mierda, que no.
No, lo que quiera
Víctor,
no,
que no,
Víctor, porque
hay que ser responsable.
Cuanto más gente salga, más pollo se monta, claro.
Esto como lo de las mascarillas, ¿no? Que no se la ponga si no quiere, este que coja el coche. No, señor, hay que ser responsable. Y nosotros, Víctor, tenemos la obligación de decir a la gente que sea responsable.
Estoy harto ya de que me digan si puedo salir o no. Déjenme tranquilo.
Que no, que tú tienes que decir a la gente que sea responsable, Víctor.
¿Yo cómo le voy a decir? ¿Yo quién soy para decirle a la gente
que sea responsable? Un irresponsable, pero aún así dile a la gente que sea responsable.
Está llamando la desobediencia a Víctor Fernández.
Ha empezado el año.
Está a las puertas del Capitolio.
Ha llegado con
las puertas del Capitolio.
Es que lleva.
Tanto el Búfalo Bill ese.
Le faltan los cuernos.
Yo creo que era Víctor.
Después de eso, yo espero. Pero
en una de esas se va a la Junta de Andalucía y verás tú el pollo que monta ahí en Sevilla.
A ver si Víctor va a ser el de los cuernos.
Eso dice.
Víctor, y subió la luz, un 27.
Bueno, pero eso siempre pasa lo mismo. ¿Sí? Sí. Cuando dicen, llega el temporal, siempre sube la luz. Es la misma historia.
El 27 es una barbaridad.
El sartenazo que nos han pegado con la luz
es una locura.
Aprovecho, como dice Víctor, para hablar de otras carreteras que no son las de Madrid.
Sí. ¡Hombre, menos mal!
En la Comunidad Valenciana hay 26 carreteras cortadas. En menos 98 mal. Se necesita el uso de cadenas. Menos así mal. Que también a los oyentes de la Comunidad Valenciana del partidazo de COPE, pues un abrazo muy grande.
Pero vamos, que es día 9 de... ¿Hoy qué día? ¿8? Hoy es 9 de enero.
Viernes 8, sábado 9.
Es normal, vamos, que nieve en 9 de enero. Si viviera ahí en Oslo o en Copenhague, no sé.
A mí, Víctor, lo único que me interesa saber es si tu amigo Sergio Ramos está ya en la camita del hotel en Pamplona tranquilamente o no.
Ya se está firmando la renovación, ¿no?
Bueno, yo he escuchado a Melchor a las 8 y media. De verdad, yo me he echado a llorar. Yo he escuchado a Melchor a las 8 y media con Lama y... la situación es... Digo, ¿qué ha pasado? He llamado ya a Sergio, no me ha cogido el teléfono. ¿Pero qué ha pasado la situación?
Ahora constipado.
El Madrid, la situación es... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Dice, el Madrid lleva una hora esperando para salir. Lleva una hora.
Melchor Ruiz, hola, Mel, otra vez.
¿Qué tal?
Hola, Mel. ¿Dónde está el Madrid, Melchor, hijo? ¿Dónde está el Madrid?
Me extraña que ese sea mi tono. El tuyo sí es más...
Busca la grabación de la 8 y media.
Melchor que ha dicho, hola, buenas noches, por decir algo. Habéis escuchado antes que ha dicho...
También ha dicho, exactamente, por decir algo.
Sí, pero... Las redes sociales tienen un peligro. Y es que esta mañana, muy ufano, él ha colgado este vídeo en su red social.
Bueno, pues está nevando en Madrid y hay que salir a dar un paseíto. La nieve es alegría. No pasa nada, no hace tanto frío. Uno sale, se da un paseíto, respira aire puro y ya se sabe. Año de nieve, año de bienes.
Año de nieve, año de bienes. Paseíto, Melchor.
Habrá que decir una cosa. Eso es de ayer por la mañana, no de hoy.
Sí,
y una cosa es la mañana.
Qué manera de manipular. Y,
el alcalde Melchor.
Y aunque hubiese sido
por
la mañana,
en tu propia casa
manipulando. De uno en uno, que no entendemos.
Y otra cosa es entrar por la noche. Y le diré a Víctor que habla del capitalismo y de esas cosas de Madrid y esas cosas.
Dale.
Todos los programas informativos han abierto con el temporal... la borrasca Filomena, claro,
que son todos
los de Madrid, díselo, Víctor, todos los de Madrid.
Perdóname, haciendo conexiones por toda España con los efectos de Filomena.
No, por toda
España
es
que los catetos
no van a hacer ninguna...
solo vean una cosa, pero en España se habla de todo.
Porque nieva en Madrid, está la gente harta ya, que
está
la gente harta del capitalismo. Hacen conexiones porque
de individuos y de comentarios como tú.
Y
cuando
era hora que alguien me pusiera en su sitio.
Lo mismo que habla Víctor puedo hablar
Vamos a
la época de la pandemia decía que nadie debía decir nada a nadie, que no había irresponsables y seguimos viendo irresponsables 10 meses después y así nos va. Y nos pasan pocas cosas todavía.
Pero tú por qué le dices
yo no le digo a nadie. Cada uno tiene que ser. ¿Sabes por qué, Víctor? ¿Sabes por qué? Te lo voy a resumir muy rápidamente. Porque lo que hagas tú influye en este tema, lamentablemente, la pandemia a
muchísima
gente.
Bien hablado, Mel,
ahí. Pero ahora ya estamos mezclando la pandemia con la nieve.
Sí, pero es un poco,
como si ya no nieve en Pamplona,
el libreto de Víctor.
Vamos a bajar
un poco
en
el capítulo.
Que tenemos el gallinero montado y no se entera la gente.
A ver, que una pregunta ya a Melchor. El Madrid ha llevado guantes, leotardos, gorros, ¿cómo? ¿Cómo ha ido el Madrid a Pamplona?
A mí, al margen de lo del Real Madrid, os digo, a mí me parece evitable absolutamente que hoy han hecho viajar al Athletic Club de Bilbao, al Rayo Vallecano y al Real Madrid le tenían tres horas encerrado en un avión.
Incomprensible.
Todos hemos tenido, y sobre todo por una cosa, porque era evitable, porque las previsiones,
claro.
Ayer entró en el partidazo un meteorólogo excepcional,
el mismo que
hoy, detalle,
sí.
Hoy lo ha vuelto a explicar.
Sí. Se llama eran José Miguel Viñas.
Eran situaciones que se podían haber evitado. Entonces, yo no sé, que a ti te cambien los planes, que te obliguen a viajar un día antes y resulta que te hagas que vivir la odisea que han tenido que vivir estos, el Atlético de Bilbao teniendo que regresar a Bilbao después de casi estar cerca de Madrid y no poder aterrizar, el Rayo atascado en un autobús, quiero decir, son cosas inevitables y habría que pedir explicaciones
a
la responsable.
Llama bueno, a José Antonio Maldonado, que es el hombre del tiempo de toda la vida. A don José Antonio Maldonado.
Para que la tranquilidad... Deportes Cope Madrid.
Para que la tranquilidad de Víctor sea ya total.
Vamos.
Alberto Sanz Pamplona. Hola, Alberto, ¿qué tal?
Vamos ahí. Hola, ¿qué tal?
Hombre, Albertito.
Entro casi con miedo de que...
No me extrañas. No, pollo. Ya te defiendo yo, Alberto.
Alberto. Ah, Víctor no ladra, pero no muerde.
Alberto,
no
estamos contigo.
No, perdona. Sí, Alberto de los míos. Hombre, que Alberto lo llaman y le dicen, oye, a ver si una pieza informativa está nevando en Pamplona. Claro, que en Pamplona nieva. Bueno, la noticia que nieva en Pamplona. Alberto es un sufridor, es otra víctima del periodismo capitalista. Italino.
¿Está nevando en Pamplona, Alberto?
Nada, ni
es alucinante.
Y de hecho, en el Sadar han podido entrenar hoy, vamos, sin ningún tipo de problemas. Están los calefactores, está todo preparado. 40 personas pero preparadas,
Alberto,
por si acaso, para mañana.
Espérate un momento. ¿Que no está nevando en Pamplona, Alberto?
No nieva, de verdad.
Entonces, todo lo que lleva diciendo el primo capitalino, que se va a suspender el partido de mañana.
Una telenovela, Víctor.
De verdad, es una tomadura de pelo.
Bueno, pero
una cosa, lo de
no, la tomadura de pelo, Víctor, es que pudiendo haber viajado el Real Madrid mañana por la mañana, le hayan obligado a viajar esta tarde y tener que vivir esta odisea. O sea, han llegado a Pamplona, han aterrizado y no había ni un copo de nieve. Ya están en su hotel, en el Alma.
Bueno, pues eso, pues que descansen. Melchor, tampoco han estado 14 horas tirados.
Si no es por el Real Madrid, lo vuelvo a decir, el Athletic Club de Bilbao,
que sí, Melchor,
el Real Madrid
que sí.
Y el Rayo Vallecano podían haberse evitado lo que han tenido
que
esta
sí,
esta
pero bueno,
tarde,
que tampoco es una situación dramática el haber
no,
estado 3 horas en el aeropuerto.
No es una situación dramática, pero es evitable.
Melchor, hace 24 horas no se anunció que el Real Madrid adelantaba su vuelo con previsión, como algo positivo.
No. Obligado y recomendado por la Liga de Fútbol Profesional.
Pero en teoría para evitar problemas
claro,
que le sí, pudieran pero sabía, provocar no poder
si,
jugar
si
el partido
es que
de mañana.
Hoy tenemos los partes meteorológicos al minuto.
Sí,
por
pero
favor,
y mañana es peor sí. Todavía.
Mañana igual no puede ni despegar.
Sí, claro, bueno, por eso.
A mí me no, parece
el rayo, en cualquier rayo... caso, hablaba Alberto.
Sí, yo tenía una consulta para Melchor. No sé si el protocolo le prohíbe al Madrid viajar en tren, que cuando nieva es el medio más seguro.
El protocolo no te prohíbe viajar ni en tren ni en bicicleta.
¿Y por qué no viajan hoy en tren? Que tienes
Madrid
todo
no viaja en tren,
limpio.
Bien, Alberto, súmate.
Viaja en lo que tiene establecido y cuando le obligan a hacer un cambio de plan de viaje, pues es el que tenían.
Pues recuerdo que el Barça...
Que lo mejor podrían hacer era viajar a las 7 de la tarde, pues ya han cogido ese vuelo de las 7 de la tarde. Le
han cambiado
el plan de trabajo, de entrenamiento, de todo, y es lo que han buscado.
Alberto...
Digo que en tren se viaja mucho mejor y os recuerdo que en 2010 el Barça llegó media hora tarde a un partido aquí en el Sadar porque querían viajar en el día en avión. Finalmente tuvieron que viajar en tren y llegaron tarde.
Viajar en tren...
No, con lo que hay montada con el tren, viaja sin ningún problema.
Sí,
¿eh?
Oye, Alberto, lo que viajan a nivel individual, pero los equipos por seguridad no suelen viajar.
Tienen que ser transportes charters.
Esto es una cosa excepcional. Di, Tomás.
No, creo que es espectacular. Lo de los calefactores del Sadar es una cosa... O sea, Asuna ha estado, vamos, brillantísimo, ¿no?
No, pero sí, escucha,
a mí me ha recordado a otros calefactores para otros menesteres.
Pero, vamos, pero sí, como lleva toda la vida el Sadar, como lleva años.
No, yo
y
sé si lo lleva toda la vida, yo digo lo que he visto en fotos y demás, y a mí me parece que es una cosa espectacular.
Pero que es que el Sadar...
Mañana pega una nevada que hay 200 metros de nieve, pues será otra cosa. Pero
en Vitoria vimos la misma situación el fin de semana pasado, que el sábado había 40 centímetros de nieve y de repente el domingo estaba aquello como un tapiz.
Claro, y no se abrieron los servicios informativos.
Hombre, depende de cuál vieras. El que dice yo, sí, abrimos por ahí.
No.
De todo modo, vamos a ver, hay una cosa, si somos un poco serios, no intentemos normalizar una situación anormal.
Claro.
Esto es completamente anormal. Pues o sea, es algo que en Madrid, en concreto, no pasaba desde hacía 35 años.
Y en Castilla-La Mancha y en
Galicia estamos ahora mismo a 3 grados en Coruña, que lo normal en esta época del año sería estar a 12, 13 grados.
A 3
una situación absolutamente atípica y como tal hay que tratarla. Y yo pregunto, alguno de estos partidos que todos sabíamos que corrían cierto riesgo no se pueden aplazar. O sea, no puedes decir tú, ante la duda claro, de que, por ejemplo, el partido entre el Rayo y el Mirandés, que al final se hace, no se puede disputar, bueno, pues lo aplazamos. Pues no se puede hacer lo mismo con el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao.
¿Sabes cuál es el problema? Que el Atlético de Madrid juega con el Sevilla el martes.
Claro, bueno, Champions. Sí, bueno, entonces, pero, pues habrá que
ya no puedes aplazarlo 24 horas.
Pero ¿qué es mejor? ¿Forzar la máquina y luego tener que aplazarlo igualmente?
Claro, pero ¿por qué no se va a poder jugar el partido? Si mañana va a jugar el Madrid sin ningún problema.
Pues no, ya veremos. De momento hay dudas razonables de que algún partido
como
se dispute.
Como todos los fines de semana. Claro,
que no es verdad, Víctor.
O sea,
el Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao a día de hoy,
a esta
hora, no está garantizado que se juegue mañana.
¿El qué no está garantizado?
El Atlético de Madrid y el Athletic de Bilbao.
No, básicamente porque el Atlético está en Bilbao.
Claro, pero ejemplo. Pero bueno, entonces, no puedes evitar ese viaje.
Si mañana
ridículo,
no se puede jugar, pues no se puede jugar.
Y esperar y decir, pues este partido, jugar, ¿no? Si no lo puedo aplazar, lo disputo el domingo,
Germán,
por ejemplo.
Que es una obviedad decir que es un tema serio cuando el avión del Athletic Club, en mitad del vuelo, ha tenido que regresar.
No, en mitad no, después de dar vueltas encima de Madrid.
Víctor, esto es de Madrid solo y de Cáceres. No es una cosa habitual. O sea, es una emergencia.
Yo entiendo la emergencia del caso que es.
Pero que conocíamos.
Pero entiendo también a Víctor, porque mira, yo estaba viendo el telediario de Antena 3 y se ha tirado 10 minutos una conexión con la M40 y la M50, como si en el resto de España no pasaran cosas. En Toledo están tirados, en Valencia está la gente tirada. Decir,
ya, pero es que se quiere o no, Madrid es la capital de este país.
Sí, que sí.
Y por aquí pasan todos los nudos de comunicaciones. Igual que cuando pasa algo en el aeropuerto de Frankfurt o en el aeropuerto de Ámsterdam. Madrid es la capital de España y aquí hay tres equipos de primera división, tropecientos de segunda.
Pero que no, pero que lleváis
con gente.
Pero que no, que lleváis, que lleváis desde esta mañana hablando de que se puede suspender el partido del.
Bueno, en cualquier caso, este tema ya lo.
Y queréis, y además no se suspende porque aquí está don Javier Tebas que puede con el ciclón y puede con todo. Don Javier Teba lo va a arreglar mañana por la mañana. Me pongo de pie de nuevo con don Javier.
Ponte de pie,
no sé si lo va a arreglar, Víctor, pero
Tebas va camino de
bueno, vale, ya está. 12:31, hora menos en Canarias. Alberto, un abrazo, ¿eh? Gracias.
Un abrazo. Oh, oye, os digo que desde el club hay tranquilidad, por cierto, para mañana, ¿eh?
Pues nos alegramos.
La nieve y en el club hay tranquilidad. No, abrazo a todos.
Hasta mañana, Alberto. Igual.
Cuidado con el vinagre, nos paséis.
Nunca pensé que Víctor Fernández me iba a representar, pero tengo que admitirlo. Qué gran entrada, decía un oyente. Tiene razón.
¿Cómo le va la marcha al personal?
Tiene muchos adeptos. Lo cual me sorprende.
Tiene, sí, es que le va la marcha al
personaje. Sorprende porque tú eres otro cateto.
Basta ya.
Y eso que eres de Asturias.
Los oyentes.
Hay de todo, hay de todo. Tiene razón, Víctor, decía otro. La gente que no es de Madrid debe estar flipando con que se hable de la nevada. Menos mal que Víctor ha dicho lo que muchos pensamos. Dejad de ser el centro del mundo que no solo nieva en Madrid. Saludos desde Huelva con un tiempo bastante bueno, por cierto. Y otro dice desde Burgos, toda la razón para Víctor Fernández. Solo importa que nieva en Madrid, os creéis el ombligo del mundo. Ole Melchor, dice otro, diciendo verdades como puños y poniendo las cositas y a la gente en su sitio. Más bola le teníais que dar, grande Mel. Soy Mariluz desde Basauri, se supone que mañana nieva incluso aquí y ole por Melchor. Y otro dice, Madrid tiene 7 millones de habitantes, es la capital de España y tiene multitud de conexiones internacionales. Será más noticia Lopetegui que lo que está pasando en Madrid.
Pim pam.
Y otro dice, soy Óscar de Vitoria, aquí en un muy alto porcentaje la gente monta neumáticos de invierno y se acabó el problema. Previsión, señores, y ya veréis cómo en Madrid no pasan estas cosas. Y esto, cómo no, un mensaje para Víctor Fernández.
A ver, Víctor, vamos a ver, ¿cómo que nieva en Madrid? Vamos a ver, soy camionero y estoy cortado, he salido de Sevilla y estoy cortado en Guarromán. Eso no en Madrid, ¿no? Jaén. Venga, Víctor, un abrazo, pero tampoco te pases.
Por cierto, hay grandes dulces en Guarromán, ¿eh?
Sí. Los dulces es extraordinarios. Es que ese amigo no me ha...
No te ha pillado.
No me ha pillado.
No te ha cogido, ¿no?
Espera a ver si te pilla más adelante. ¡Seguimos!
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
¿11 € gratis para jugar? ¿Solo por registrarte? Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ven a Cepsa a repostar y vuelve con 3 € de descuento. Porque ahora si vienes a Cepsa y repostas cualquier carburante, te llevas un cupón descuento de 3 € para tu próximo repostaje. Consulta repostaje mínimo y condiciones en cepsa.es. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Ya sé que quieres salir, pero dijimos que hasta febrero nada. Después de Navidades vas a salir de casa lo menos posible para no gastar. ¿Berti o falso? En Berti te ayudamos con el seguro de coche más económico y fácil. Con un 40% de descuento y realiza todas tus gestiones de forma digital. Contrata tu seguro en berti.es y empieza el año ahorrando.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Empieza el año ahorrando con los Outlet Days de MediaMarkt. Llévate los mejores precios en productos de exposición, restos de stock y últimas unidades. Todo a precio de outlet. Ya en tu tienda y en MediaMarkt.es. MediaMarkt, hecho solo para mí.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La verdadera felicidad está cuando estás cerca de Jesucristo.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I won't let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got. First time I seen you, I'm like,
who. Llevamos una hora y cinco minutos de programa y no hemos hablado nada, absolutamente nada de deporte.
Ni lo harás.
Nada. Tiene pinta de que no lo... Sí, sí lo vamos a hacer, porque tenemos ahora un deportista.
Ah, pero espera, espera, antes te cuento una cosa.
Mañana juega el Sevilla a las 2 de la tarde.
Contra la Real Sociedad.
Noticia de ahora mismo. Twitter suspende permanentemente la cuenta de Donald Trump.
Sapristi.
Me parece maravilloso. Sapristi.
Viva la democracia.
Hablemos de ello.
Viva la democracia. No, vamos al deporte. Esto va dedicado especialmente a Tomás Guas.
Dime.
Porque vamos a hablar con un deportista que hoy ha conseguido el mejor registro en su carrera en los últimos 3 años, que se ha convertido en el 15º en su disciplina en Europa y en el 17º en el mundo. Y esa disciplina es una disciplina tan poco conocida como extraña para todos nosotros, que es el skeleton.
Es un fenómeno.
Lo ha conseguido en Wittenberg, en Alemania. Y es Ander Mirambell. Hola, Ander, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, Joseba y compañía, ¿cómo estáis?
Nosotros muy bien. ¿Y tú, dónde estás?
Pues en Alemania, en Múnich, íbamos camino de San Moritz y hemos parado a hacer noche aquí porque teníamos casi 900 kilómetros, casi 9-10 horas de viaje y lo hemos hecho en dos tramos, o lo vamos a hacer en dos tramos, vaya.
Porque compites en San Moritz, en Suiza, el próximo viernes, ¿verdad?
Sí, ahora cada viernes son los viernes de Skeleton, ha creado la Federación Internacional este programa, que no competimos con el fútbol ni con nadie, y todas las mañanas, pues los próximos 4 viernes tenemos Copa del Mundo y al final de esta gira de 4 semanas tenemos el Mundial. Un poco también en burbuja COVID y sobreviviendo a las condiciones extremas que también hay en Europa. Así que, bueno, animados y disfrutando de esta época, porque mucha gente no puede competir y nosotros tenemos la suerte pues de estar en la tele y de estar compitiendo, que nos encanta.
Pues mira, me alegro mucho. Tú cuando oyes que está nevando en Madrid, que estamos aquí todos sin saber dónde vamos a dormir, te tienes que partir de la risa, ¿no? Dice, a Noé le van a hablar de la lluvia, ¿no?
Igual nos han
quedado. Bueno, hay... no, cambiaría el programa. En vez de la Oasis, la jungla, ¿no? O el iceberg, así es llamarle, ¿no? Pero...
todo llegará.
La verdad es que, bueno, hay que tener mucho respeto porque hoy mismo hemos visto 2 accidentes espectaculares en nevando, las 7 horas de coche que hemos hecho y sabemos lo peligroso que es. Así que vaya por delante un abrazo a la gente que está tirada en la carretera, que eso sí que es muy duro. Pero la realidad es que yo creo que España, a veces somos un poco un país que nos falta evolucionar, ¿no? No puede ser que no tengamos vacunas, no puede ser que no tengamos kit de nieves. Y echo de menos, como pasa en otros países, que los militares salgan a la calle y echen una mano, ¿no? Yo creo que en situaciones extremas hace falta decisiones extremas, ¿no? Y no puede ser que Madrid se quede bloqueada por 30 centímetros, ya te digo. En 2008, en Chesana, compitiendo, una luz cortó la carretera y nos quedamos aislados por la tormenta de nieve durante 4 días en un hotel. Y nuestro deporte era desenterrar coches, pues no teníamos nada más que hacer, ¿no? Así que hemos vivido condiciones muy extremas y yo creo que Madrid en el 2021 tenía que estar preparada pues para sacar a la gente adelante y es verdad que igual no para hacer vida normal, pero para al menos poder llegar a casa los que tengas que llegar esta noche, por ejemplo. Claro,
claro. Este señor, este lo ha abordado ya, este hay que ficharlo para
los
así.
Ese es de los tuyos ya, ¿eh, Víctor?
Este es de los míos ya. Es que ni un periodista ha dicho eso desde esta mañana, ni uno. Nada más que el Madrid no podía volar a Pamplona. Usted es un fenómeno, hombre.
Ander, debería darle alguna noción a Joseba, porque igual tiene que volver a casa haciendo esqueleto, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, el esqueleto sí, vamos, después del guarrazo que me metió en la cuesta.
Ya lo he hecho, pero sí.
He hecho esqueleto, pero sin el instrumento, exacto. Sí,
no, además hiciste esqueleto cuesta arriba, que ya es complicado, ¿eh?
Cuesta arriba y patas arriba. Sí, sí, así me he quedado, patas arriba, con una cucaracha cuando le das la vuelta, así me he quedado.
Si el Ander hubiera nacido delantero centro, el Español tendría 5 Copas de Europa.
¿Solo?
5, no digo más.
Tomás, si tú fueses el entrenador tendríamos 10, estoy convencido que sería buenísimo. ¡Ole!
Eso ya por descontado, pero este problema, ferias, bueno, lo que hubiera sido. Sí. Ha sido una pena, pues bueno, que ahora por el esqueleto, que es un monstruo.
Hay que retransmitirlo, Joseba.
Vamos, sí. Este es un fenómeno, pero...
Yo esta mañana lo he visto en Teledeporte, ¿eh? Teledeporte sí, sí, da en
yo
directo.
Yo también.
Oye, Ander, de todas formas, la llamada era para, bueno, para hablar un poco de esto, pero sobre todo para que nos cuentes, es que se lo has dicho a Gato antes y me ha dejado muy, muy sorprendido. Los calzoncillos que puedes comprar en Saint-Maurice, en Suiza.
Sí, para la gente, si tú ven poco Saint-Maurice, es la zona más pija de Europa, donde hay las mejores estaciones y es todo carísimo. Pues hay una tienda de ropa interior que yo me quedé, bueno, paralizado cuando pasé por delante del escaparate. Tenían unos calzoncillos tipo slip, forrados de, creo que era de piel de bisonte, ¿no? Y bueno, eso tiene que abrigar mucho, aparte...
Hace unos para Víctor
y sudar.
Pero sería piel vuelta, ¿no? No la parte del pelo.
Eso te iba a decir. El pelo por fuera, ¿no?
Por fuera, no por dentro, no por dentro, por fuera, ¿no? Pero... Se presenta eso en una fiesta esta de futbolistas y triunfa seguro, estoy convencido.
Uno llevaba uno de esos calzoncillos en la cabeza en el Capitolio el otro día.
Bueno, mira, más o menos, debía ser el look de gorro de invierno.
¿Y cuánto vale un calzoncillo de eso? ¿Cuánto vale?
No llegué a entrar, Tomás, me asusté ya.
Claro,
y en Suiza, además, pues imagínate, 400.000 euros. Sí. Oye,
en ese momento el franco estaba alto, así que no podías ni entrar por la puerta.
Este Ander es colega vuestro, ¿no? Pues conoce a todos, ¿eh?
Claro, hombre, toda la vida, joder, claro, es un clásico. Ah, bien.
Claro, si es que desde que le veíamos entrenar ahí en la playa con su aparato, nos llamó mucho la atención, o sea que fíjate, y ahí está.
A Ander le gusta el periodismo capitalista.
¿Entrenaba en la playa con su aparato?
Sí, creo, no, eso, no.
Es la calacaña.
Ander no creo que...
Aparato de agua.
Vale.
No debe ser mucho del periodismo capitalista. Que antes de cada carrera hay una persona que le llama o le manda mensajes siempre.
Sí, y lo conocéis bastante, el Endoiro, y José María Gaite le llevan a, pero sobre todo el Endoiro... Me escribe mensajes antes y después, es un gran fan del Skeleton.
¿Lendoiro? ¿Augusto César Lendoiro?
Increíble.
Sí.
¿Del Skeleton?
Sí, sí. Yo lo reclutaba, ya tiene una edad.
Lendoiro el delantero.
Yo lo reclutaba, escucha, la verdad.
Ander,
que
te digo una cosa, Lendoiro está mejor que nunca. Ha adelgazado, está fino, está sensacional.
A ver si va a ir a la próxima Copa del Mundo, verás tú.
A ver si lo vemos un día lanzándose haciendo Skeleton.
Fue un pionero, Lendoiro del Skeleton.
¿Qué pasa?
Sí, hombre, a la... Después de la mili creo que empezó a hacer Skeleton.
Sí, sí, Skeleton pero sin la N.
No, además que yo he tenido la suerte de trabajar en la liga con él desde 2014 que estaba allí y lo conocí en varios viajes que hicimos en las giras de verano y me quedé asombrado de aparte de lo que la gente lo quiere en cualquier país y lo buena persona que es decir, desayunar con él es como desayunar con una persona normal, ¿no? Como si desayunase con mi abuelo y te explica las batallitas y...
Oh, pues
y
bueno, eso sí que lo hace con tranquilidad, ¿eh? Con sí. Tranquilidad, sí, sí. Sí, sí. Que toma. El desayuno
bueno,
sería largo.
Los fichajes, ¿no? Es decir, sí. Tu técnica de fichajes sí. Es de las que hay que aprender si algún día alguno quiere ser director deportivo, ojeador o presidente de un club. La verdad es que lo hacía muy bien.
Ander, te mandamos un abrazo muy fuerte, te dejamos descansar ya y mucha suerte para la prueba de
Sevilla.
Gracias.
Avanti,
querido.
Abrazo. Vamos con todo.
Ya te regalaremos una ropa interior de esa.
Cuidado con la nieve.
Abrazos. Hasta pronto. Adiós, Ander Mirambel, en Alemania.
Qué grande, qué grande.
Ha competido en Wittenberg y ahora se va a Saint-Moritz. Bueno, ya que nos hemos metido en esta dinámica así un tanto picantona, Bravo, búscame por favor el corte de Julen Lopetegui. Porque, Víctor, es que no nos tienes que descifrar esto. Esto no yo la última parte sobre todo no la he entendido.
A ver,
habla del asunto del vestuario,
que de si los guardas.
50 personas en 30 metros cuadrados, ta, y las críticas que ha recibido por ello. A ver.
No significa lo mismo si uno dice un guardameta, con perdona que te lo metan guarda.
Eso es que la copa lo vuelve loco.
El culpable de esto entre otros es Foto.
O sea, el periodismo capitalino.
Claro, no, sí, lo voy a explicar. Porque a don Julen, que el hombre no habla por no ofender, es que lo han cabreado y ha tenido que salir esta mañana, porque el otro día dijo que lo del protocolo de Rubiales en la Copa del Rey es del TVO, porque es del TVO, porque en la Liga no se pueden duchar los vestuarios, tienen que viajar en dos autobuses. En la Ciudad Deportiva, yo el otro día pasé por la Ciudad Deportiva, soltaron las alarmas, pi, pi, pi. No, mire usted, si yo voy para arriba, voy para Montequinto, allí no puede aparecer nadie, se hacen 200 test por la mañana, por la tarde, por la noche, y ahora los meten en un campo de Segunda División B, con todo el respeto para el campo de Segunda División B, en un vestuario de 30 metros cuadrados, con gente, con un tío con un tambor allí al lado de Lopetegui, gente dando vueltas por los pasillos, pues dice Lopetegui, bueno, esto no hay quien lo entienda, eso lo dice, y lo de siempre dice que es que menospreció. ¿Cómo va a menospreciar don Julen Lopetegui a un equipo de Segunda División B?
Pero en cualquier caso, la frase... como
es... No te desvíes, sí. Víctor.
Bueno, la frase es que, bueno, un chiste de él. Don Julen tiene poca gracia, pero ha soltado su chiste porque estaba el hombre cabreado y además con razón, claro. Claro,
no es lo mismo un guardameta...
Claro, que el guarda te la meta.
Que te la meta un guarda.
No es lo mismo tres pelotas negras que tres negras.
Claro, exactamente.
A ver.
Tú fíjate cómo es el periodismo, en este caso Fouto, que la formó el otro día en Twitter, que hasta han cabreado a don Julen Lopetegui, una especie de santo.
Lamentable. Bueno, vamos a hablar de
el error lo cometió el Sevilla, porque los vestuarios se pueden entrar en grupos, como hacen muchos equipos de segunda B y de tercera que tienen que vivir con esas aperturas. O correcto. Cambiarte en la grada, como han hecho muchos equipos también.
Y que el protocolo de la federación no puede ser el mismo que el de la liga, entre otras cosas, por una cuestión presupuestaria. Es imposible.
Sí, claro. Ah, bueno, pues entonces esto no tiene ningún sentido.
¿El qué?
Pues que no tiene ningún sentido,
tener que adaptarse los clubs más potentes y más poderosos al protocolo que tiene el club de Segunda División B, de ese protocolo adecuarse a las circunstancias, como está explicando ahora mismo Eri.
Pues que no, pero vamos a ver, que la culpa no es del equipo de Segunda División B, la culpa es de las películas estas de Rubiales que monta continuamente.
¿Pero qué culpa tiene Rubiales con eso?
Bueno, seguimos. Ahora sí, a lo deportivo. Zidane sobre Sergio Ramos.
En el fútbol no se sabe nunca, entonces lo que quiero vosotros sabéis, lo que nosotros queremos para los jugadores, al final yo creo que es lo importante es que se arregle, y ya está.
La que no se arregló hace unos años fue la de Cristiano y se acabó marchando del Real Madrid. ¿Usted teme que pueda pasar lo mismo con Sergio Ramos y que el Madrid cometa el error de dejar escapar a su capitán?
Bueno, ya veremos lo que va a pasar. De momento Sergio está aquí, Lucas está aquí, mañana tenemos un partido y nosotros tenemos que hacer el máximo mañana para hacer las cosas bien.
Día 8 de enero, no ha renovado Sergio Ramos, todavía.
Bueno, pero...
A ver, novedades.
El discurso de Zidane es muy comprensible porque esto los adora a todos. O sea, él está encantadísimo que haya renovado Modric y estará encantado si Sergio Ramos es su guardia de corps. Son los tíos que le han dado la gloria, las Copas de Europa, las tres seguidas y todo el bla, bla, bla que sabemos todos.
Claro, pero ahí no va a patinar Zidane.
Y además que no patine, que si de él dependiera, si él tuviera el dinero y él fuera el que tuviera que velar por la economía del Madrid...
Ya estaban renovados. Pero que no es una cuestión... No debe de ser una cuestión nostálgica tampoco para Zidane el hecho de renovar a Modric o a Sergio Ramos. Es que son los buenos.
Claro, que es eso.
Es que no tiene mucho...
Víctor, pon luz ahí.
Víctor, ¿qué palpito tienes tú a día de hoy?
Pues que hay un hecho que... Hay algo muy, muy claro y muy evidente que me hace pensar que todo esto se va a arreglar. Que es que aquí, sí, eso lo llevo yo diciendo hace tiempo, pero
hace muy poquito decías que lo veía muy más oscuro, que estaba más complicado.
Vamos a dejar que lo explique.
Claro, porque es que Sergio no tiene ninguna oferta, pero es que creo que va a llegar.
Y sigue sin tenerla.
Claro, es que Sergio no tiene ninguna oferta, pero es muy significativo que ni Sergio ni don Florentino digan nada públicamente.
¿Pero tú los has escuchado alguna vez en las renovaciones decir algo públicamente hasta que no han
dicho, vamos a ver, si el mejor futbolista de la historia de España, Sergio Ramos, el día 9 de enero no tiene contrato con el Madrid, me parece que es un tema lo suficientemente no lo importante porque... como para pero, que los dos, para que los dos...
Propuesta la tiene.
Bueno, no, que no, no,
hacer,
que, no tiene,
Víctor,
que no tiene oferta.
Lo que no va a hacer, bueno, eso lo dices tú, lo que no va a hacer el, no, claro, no, lo el Real yo, Madrid claro, es salir a los medios... A claro. decir, mire, le voy a ofrecer a Sergio Ramos tal, para que Víctor se quede tranquilo.
No, para que no... No, vamos a ver.
No, pero un poco de claridad al caso sí le podía dar.
Vamos a ver, mejor. Si no, tiene, si ver, no tienes cuál, información, cuál, pero, déjame que yo
no,
la cuente.
¿Cómo que
vamos
si no tengo información? Claro, tú claro, cuenta no, la tuya es que está, y yo cuento
claro,
la mía.
Claro, vamos
yo,
a ver. Lo que te estoy diciendo...
Y no
te
quieres, que le iban a ofrecer no quieres, a Sergio Ramos.
Lo que te estoy diciendo es que cuando ninguno de los dos habla, es porque ninguno quiere romper la baraja. Porque si no hablarían, si no don Florentino diría, mire usted, diría públicamente, ya le hemos hecho la oferta y no la ha aceptado, no lo ha dicho, ¿por qué? Porque no ha asistido. Víctor, y Sergio Ramos no va a decir, bueno, no, el día 9 de enero...
No hablan directamente, pero utilizan...
Claro, no, pero no han hablado, ¿por qué? Mira, pues porque Víctor, al final llegarán a un acuerdo...
Aquí cada uno utiliza sus medios y sus
porque
amigos...
Porque al final llegarán a un acuerdo, pero a día de hoy...
¿Puedo decir algo? Han hablado los dos. Florentino Pérez con el micrófono en el AMA. Sobre Sergio Ramos.
Sí,
y Sergio Ramos esta misma temporada...
Sobre todo Florentino con el micrófono de Lama, sí.
Sí, sí, sí. El micrófono de Lama, cuando terminó el campeonato y fue campeón, Lama le preguntó a Florentino...
O sea, no a través de Lama, sino la entrevista que le había hecho a Manolo, quieres decir.
Que le hizo Manolo, le preguntó el día que fueron campeones de Liga...
En verano.
Sobre Sergio Ramos y dijo, estar aquí cuando quiera. Y Sergio Ramos esta misma temporada, cuando se le insistía una y otra vez que no había renovado, que faltaba pocos meses... después de un partido dijo, no hay ningún problema, no estoy preocupado, estoy tranquilo. Cuando todo el entorno estaba intranquilo, preocupado y pidiendo que se le hiciese una renovación, habló Sergio Ramos y habló Florentino.
De acuerdo con nosotros, Melchor,
y de todas formas,
a
termino.
De seis
déjame
meses
terminar,
para acabar
Hugo,
su contrato,
déjame terminar,
no es normal
Hugo,
esta situación.
Claro. Y simple, bueno, para mí me parece lo más normal del mundo. De hecho, esta película ya la hemos vivido
normal,
todas
normal,
las veces. Normal, la he vivido
normal no es.
Pero vamos, Melchor, ¿tú te crees que...?
Joseba, que digas tú eso, que la hemos vivido
Melchor,
en el
nosotros 2011, no llegamos
pero
a
no, que, no, que normal no es yo vivo muchas no, cosas anormales
no, y nosotros no llegamos a tu
Joseba,
cercanía con esto, el todopoderoso
Joseba,
pero
esto no
es
lo hemos vivido ya en el 2011 y en el 2015 que, no es el mismo guión
que,
no es la misma película y el desenlace
no
va a ser el mismo
que no es lo mismo Melchor que no es normal
esta vez huele peor claro esta vez huele peor
ahora yo solo voy mira 9 de enero el mejor jugador de la historia de este país no haya renovado con el Madrid.
Permíteme decir solo una frase, solo una,
y terminamos el asunto que se nos
va. Para mí, si Sergio Ramos no renueva por el Madrid, es un error estratégico garrafal del Real Madrid.
Va a renovar, hombre.
Vale. Melchor, danos las novedades de los Osasuna Real Madrid. Que
tiene
a lo
que
entrar
Alcalá otra vez, ¿eh? Sí. Por Dios, que entre Alcalá otra
¿para
vez.
Qué?
Para con... No, hombre, porque yo estoy deseando que entre Alcalá para que diga el Rayo Vallecano no va a poder jugar tal y cual. No. El Real Madrid, que haga otra vez el informe.
Oye, pero
llama a Alcalá, hombre.
Escucha, Alca dijo toda la verdad. Hombre, sí, que es así.
Ha dado información los
por
dos
eso,
partidos de segunda plaza.
A mí que a la una y pico vuelva a entrar Alcalá, hombre.
Pues nada, despertamos.
Llamemos a Alca de nuevo.
Melchor, danos las novedades deportivas de los Osasuna Real Madrid de mañana.
Bueno, pues finalmente Zidane, que sí ha podido viajar con permiso de la Liga de Fútbol Profesional, entrenar, dar rueda de prensa y tal, después de haber estado en aislamiento en el día de ayer, pero habiendo dado negativo, pues ha podido trabajar con normalidad. Se ha llevado 22 jugadores a Pamplona. En principio ha convocado a 23, pero justo unos minutos antes se ha caído Luka Jovic con una sobrecarga, así que son 22. Solo hay dos novedades. Vuelve Sergio Ramos después de haberse perdido el último partido por problemas estomacales. Se cae Carvajal, que tiene que cumplir partido de sanción, y se suma a la baja de Rodrigo, así que mañana habrá pocas novedades. Vamos a ver quién ocupa el lateral derecho, si Lucas Vázquez o Nacho, y por lo demás prácticamente el mismo equipo.
¿Y Osasuna?
Y Osasuna se presenta con 5 bajas, más vulnerable de lo habitual. En el emparejamiento Zidane-Osasuna, 6 victorias para el técnico francés. Así que aguerridos los pupilos del conjunto navarro para sacar adelante un partido que para ellos es muy importante.
Ha salido bien,
Lo van a tener difícil.
Sí, ha salido bien.
Oye,
sí.
Querido.
5 bajas tienen el equipo.
Que el Madrid
muy aguerridos.
Que el Madrid se ponga calzoncillos térmicos, creo que mañana.
De búfalo.
De búfalo de zorro.
Eso es de Suiza, ¿no? Le podía haber pedido a Ander Mirambel que le trajeran un...
No, pero te digo que había que vamos a hablar de un partido en Pamplona para el Madrid, sencillito, que tiene a bajar las una. Cuidadito. Sí, sí.
Hasta mañana, Mel, gracias.
Hasta luego, que
un abrazo.
Tengáis...
Y viceversa.
Puedes ir a casa a dormir, ¿eh? Venga.
Sí, ya veremos.
Cuidado,
ya veremos.
Melchor, ya. Con la nieve, que creo que neva en Madrid.
No, yo no tengo ningún problema. A mí me encanta la nieve, Víctor.
Sí, feliz nieve. Adiós, Melchor. Javi Gómez, se queda el Cholo, ¿no? Se queda.
Bueno, parece, ¿no?
Ah, sí, ¿no?
Hombre, por favor.
Digo yo. Claro. Hoy he hablado, ¿no?
¿Qué dice Gato?
Qué listo es.
¿Qué dice Gato?
Que se queda. Va a ampliar el contrato 2 o 3 años seguro.
Qué listo es.
¿Qué dice el club, Javi?
Bueno, hoy el Cholo en rueda de prensa se ha excusado un poco, ¿no? Le hemos preguntado varias veces, pero ha querido rebajar tensiones. Ha dicho que era difícil explicar su sensación después de un partido como el del Cornellá. Pero bueno, que él siempre tiene el mismo pensamiento, ¿no? Que desde que llegó al club sabe que cualquier día puede ser el último, que el fútbol es así, pero que está feliz y que siempre está en contacto, se pierda o se gane, con la directiva del club. Así que estos días...
Qué bien has preguntado, ¿eh? Las preguntas han sido tuyas, ¿eh?
Bueno, una de ellas.
Sí. A ver qué respondido. Hablamos siempre con el club. No dejamos de hablar ni cuando ganamos ni cuando perdemos. Hablamos continuamente y estamos en la misma sintonía de siempre. Siempre digo que me pueden echar mañana, siempre digo que hay que pensar en el partido a partido. Yo estoy muy feliz en el Atlético de Madrid. Está claro que alguno siempre tiene esa malicia esperada, pero con tranquilidad la seguimos sosteniendo.
Malicia esperada.
Malicia esperada es una gran frase.
Sí, no sé.
Pero bueno, pero vamos a ver si está en...
Porque él ha creado todo esto y luego habla de malicia.
Son 9 años ya, ¿no?, en el Atlético de Madrid, Gato.
Muchos
9 años de entrenador.
Y muchos en España y sabe cómo funciona
esto. Para mí de las muchísimas virtudes que tiene Simeone, que no vamos a descubrir ahora como entrenador, para mí la más sorprendente es que mantenga... siempre atenta a la guardia. Es increíble cómo maneja el escenario, cómo sabe utilizar en cada momento una comparecencia pública, esa cortina de humo después de que lo eliminase un equipo de Segunda División B. Me parece que cómo celebra, cómo... Todo. O sea, cómo 9 años después mantiene esa adrenalina para que no le pille nunca en un...
Además, en un momento especialmente dulce, que el fútbol es así. Entonces, un día que no le das mayor importancia, pues te aparece el Cornellá y te elimina, además, con entera justicia.
Pero, Tomás, coges en un renuncio. Podía haber bajado la guardia y en un momento que le elimina el Cornellá, haber dicho, hemos jugado mal, nos han eliminado, estoy decepcionado, ha sido un fracaso.
No, hombre,
pero en un momento dulce, donde está como candidato aspirante a ganar la Liga, donde está en un momento bollante el Atlético de Madrid, donde está enérgico, ni en ese momento le cogen en un renuncio para, en lugar de reconocer que es un fracaso, desviar la atención y decir, bueno, ya veremos porque puede que el año que viene yo no esté aquí.
Sí, pero además de todo eso, que hay otros que dominan las señales de humo, ¿verdad? Eso es una cosa que se domina o no se domina y esto lo sabe hacer. Coño, es que estás en un momento del cholismo triunfal. Que el Atleti está disparado en la Liga, oiga, que puede acabar el noveno, lo sabemos. Que le puede eliminar de la Champions también, que puede ser un desastre. Pero que no pinta eso. Pinta un Atleti cada vez más fuerte, cada vez más puesto, oiga, y que el fútbol afortunadamente
tiene
eso, ¿no?
Le da un tono de épica a todo lo que acabas de decir tú, diciendo,
claro, pero, joder,
poniéndose
pero,
la venda antes de la herida y advirtiendo. No, igual yo el año que viene no estoy porque vivo de los resultados.
Y a mayores, Huguito, dando tironcito de orejas a los que saltaron el campo a jugar contra el Cornellá.
Lo único que chirría ahí, Germán, es que hable el Cholo de lo efímero que es un entrenador en un equipo, siendo él el entrenador del Atlético de Madrid. Eso cuesta de entender. Ya, es verdad que a todo el mundo le cambió el paso con esa frase, ¿no? Es evidente. Y más sabiendo que hay una negociación en ciernes para pilar ese contrato, pero bueno.
Gato está poniendo
ese era el Madrid para montar todo el pollo, claro, que terminaba, hombre, hoy con un perdigonazo a la prensa, que es lo que
correcto
ha hecho.
Está claro, poniendo en valor Gato constantemente, como lo ha hecho en estos 9 años, que además está en su derecho porque lo está consiguiendo. Está poniendo en valor constantemente todo lo que realiza. Y cuando cae contra un Segunda División B en Copa, lo primero que dice es: ay, los que decíais que esto era fácil, hasta mi puesto está en juego cada día. Él pone en valor lo que está
que
por conseguir.
Tampoco tape. Lo bochornoso y lo imperdonable.
Pero lo tapó él. Pero él es que es muy listo. Es que dominó la escena.
El Atleti mañana con toda la tropa, ¿no?
Sí, con todos los que no estuvieron en Cornellá. Es cierto que solo han tenido un entrenamiento, pero volverán los Oblak, los Suárez, los Carrasco, los Coque, que hoy, por cierto, ha sido su cumpleaños, el del capitán, y con la duda de Joao Félix y Jiménez, que hoy han hecho esos ejercicios de movilidad. Y con la baja de Herrera, segura.
Y el Atleti sin Yuri, sin Geray y sin Unai López, que son las lesiones que tiene ahora mismo.
Eso es,
el
sí, me decía Peñita que una alineación muy parecida a la del Barça. Pasa.
Muy bien. 12:58, hora menos en Canarias.
Mañana juega el Sevilla.
Espera.
Y la Real.
Y el Barça y el Granada.
La situación de Ramos no es normal, por favor. Problemas hay porque si no los hubiera, Ramos ya estaría renovado. Otro dice que Sergio Ramos va a renovar tarde o temprano con el Madrid, su familia está a gusto aquí y el Camero quiere seguir acumulando estadísticas. Y otro dice que es curioso que a Víctor no le canse el caso Ramos, pero sí que se dé información de servicio sobre las nevadas en la capital de España. Esto es asombroso. Ander Mirambel, dice otro, debe ser ministro de Fomento o de la Cuarta Rotonda, por lo menos. Y dice otro que decían que 2021 iba a ser diferente. Bueno, pues yo ya he visto desde mi balcón un trineo empujado por perros en Hortaleza. Esto va a peor. Víctor, estoy contigo, tengo 50 años y estoy harto de que me digan lo que tengo que hacer. Y hablando de eso, decía otro que seguro que Víctor no trabaja en emergencias, porque si tuviera que ir a rescatar imprudentes a la montaña, no diría eso. Y por último, Joseba, dice un oyente, estoy en Bilbao de guardia y os comunico que me acabo de enterar que está nevando en Madrid. Por favor, tener cuidado.
No, pero vamos a ver, esto es interesante con este oyente, vamos a ver. Yo no le tengo que decir, creo que yo no tengo que decir a un tipo que se vaya a la montaña, no. Ese tipo lo que tiene que pasar por caja y el Estado pedirle lo que ha costado el rescate, no, por imprudente.
Pero cuando hay un rescate con helicóptero, como no estés federado, pasas por caja, ¿eh?
Exactamente, pero yo cómo le voy a decir a un tío que vaya, pues, que haga lo que quiera, y después que
sí, pague las... pero los que van sin mascarilla, los que están fumando, echándotelo en la cara.
La 1 a las 12 en Canarias.
Joseba Larrañaga. El partidazo de COPE. Estar informado. ¿Quieres estar más cerca de Carlos Herrera?
Bueno, si todos los días, en cuanto me levanto ahora, pongo Carlos Herrera.
De Paco González, de Pepe Domingo Castaño, de Manolo Lama, de Juanma Castaño, de Ángel Expósito, de Pilar Cisneros.
Es sencillo, entra en cope.es y regístrate ya.
Tenemos ya mensajes, Evia. Son varios, los que agradecen que hagamos...
Si escuchas COPE, ahora accederás a un universo lleno de experiencias exclusivas. En una radio que también se ve, con los mejores contenidos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y disfruta.
Una tarde de domingo.
Pues que he venido a apuntarme.
Para disfrutar del buen cine español.
¡Media vuelta!
El Marino de los Puños de Oro. Y ahí va otro recluta.
¡Los perros! ¡Quitarme de los perros, hombre!
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
11 euros gratis para jugar, solo por registrarte. Eso solo lo tienes en Sportium.es. Y además, la casa de apuestas oficial de la Liga dobla tu primer depósito hasta 100 euros. Si ingresas 50 euros, te dan otros 50 para apostar. Juega en Sportium.es y retira tu premio en cualquiera de nuestros 3.000 locales. Solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Carrefour y en Carrefour.es tienes 2x1 en todos los juegos de sábanas y fundas nórdicas. Combínalas como quieras, solo hasta el 13 de enero. Tu compra segura. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
El tesoro del abuelo, la supernave de mamá, el cochazo de Charlie, la bala roja, el maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8.
Volkswagen.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Y mañana juega el Sevilla a las 2 de la tarde contra la Real Sociedad con la vuelta, Víctor, ¿verdad?, de Fernando como principal novedad.
Sí, el otro día jugó un rato Fernando, pero tiene a todo el equipo. Vuelve Nava, vuelve Ocampo, vuelve Diego Carlos, tiene al equipo titular para jugar mañana un partido que creo que es interesante, con el que se va a abrir la jornada. Creo que es muy interesante. Por cierto, la Real y una noticia, no sé si me corresponde a mí o no, pero como la conozco, la digo, es que vuelve Yarramendi.
Sí, señor.
Después de casi 500 días después, creo que para... para la Real y para los aficionados de la Real es una magnífica noticia el regreso de Illarramendi. Un partido bonito a las 2 de la tarde.
¿Llega la Real Sociedad Sevilla? ¿No?
La Real Sociedad, claro, me imagino que llegará, ¿no? Ya estará aquí, ¿no? Ya está. Aquí. Por cierto, Guas, te manda un saludo. Dime. Don Juan Ruiz Cárdenas, eterno hermano mayor de la Macarena,
sí,
al que usted le pegó mangazo, sí, para ver la salida de la señora.
Gran
oyente de Oasis de Libertad, y le mandamos un abrazo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte a don Juan Ruiz Cárdenas. Estos señores no irán jamás, don Juan, a ver la salida de la Esperanza donde usted nos colaba.
Y por último, sabe que a la próxima vez que se pueda estaremos allí.
Granada-Barça a las 6:30 de la tarde. Joan Bayori, hola Joan, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Cuéntanos qué novedades tiene ese partido.
Pues nada, que ya está el Barça en Granada.
Afortunadamente.
Sí. Bueno, en condiciones normales hubiera viajado el día del partido, pero como estaba el tema como estaba, pues han preferido viajar hoy y ya están durmiendo allí. Lista de 22, con la baja de Lenglet por sanción. Siguen lesionados Piqué, Coutinho, Sergi Roberto y Ansu Fati. La principal novedad es la entrada en la lista del joven del filial Ilaix Moriba, que es una de las grandes perlas de la cantera del Barça. 17 años, es la primera convocatoria. Es un centrocampista muy fuerte físicamente, pero que trata bien el balón. Para que os hagáis una idea, y salvando las diferencias, se le compara con Pogba. Como Aleñá ha salido y ha venido entrenando los últimos días con el primer equipo, Koeman le ha metido en la lista. Y respecto al 11, el sustituto de Lenglet, yo creo que va a ser Mingueza, porque ha dicho Koeman que a un Tití todavía le falta algo de ritmo, y yo creo que el resto del equipo va a ser el mismo que jugó y bien en Bilbao, en San Mamés.
Uh-huh. Así que esas son las principales novedades. En el Granada hay un montón de vueltas, ¿no? Vuelve Duarte, vuelve Fulquier, vuelve Milla, sí, vuelve Darwin Machís. Pues va a recuperar su mejor versión el equipo granadino, ¿eh?
Sí, hay regresos y hay dudas también, porque la lista la va a dar Diego Martínez mañana. Y son duda Milla, que como sabéis sale de sufrir COVID, sí, con Alonso, que arrastra sobrecarga, y Víctor Díaz, que sale de lesión, y no está claro que estos futbolistas puedan participar mañana. Vamos a ver si finalmente Diego Martínez puede contar con ellos o no.
Muy bien. Hasta mañana, Joan, gracias.
Hasta mañana.
Bueno, pues lo hemos repasado un poco aceleradamente, pero la jornada
está muy bien.
Y pam, pum,
no se juega casi todo.
No se juega todo, mañana se juega todo.
¿Habrá alguno que no se juegue?
Hay dos de segunda.
Es un magnífico fin de semana, ¿eh?
¿Sabéis dónde no lleva?
Esto está en mano de don Javier.
¿Sabéis dónde no lleva?
Todo lo bueno que pueda ocurrir, si don Javier te va a estar por aquí dando vuelta, todo lo bueno que pueda ocurrir, ocurrirá. Va a ocurrir.
No es del miedo
todo,
me da.
No es del todo cierto.
Otra vez el vídeo
porque
Melchor,
la potestad de suspender es de la federación, pero bueno, que es igual.
No. ¿Sabéis dónde no nieva mañana seguro?
En el Dakar.
Exactamente, en Arabia Saudita. Don Carmichael, hola.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, compañero. ¿Cómo estáis?
Bien, ¿y tú?
Muy bien,
número
muy
uno.
Bien.
Aquí viendo... Allí no hay problemas de nieve, ¿verdad?
Bienvenido, Carlos. Nada. Un poquito... Hombre, por la noche pega, ¿eh? Refresca. Sí. Refresca...
36 grados, ¿no?
Por a 4 noche. Grados.
¡Saprisa!
La amplitud térmica del desierto es de sobra conocida.
Claro, de 20... Por la mañana son unos 20 grados, por la noche 4 graditos. Sí, es bien, muy simpático. Pues, sí.
Bueno, hoy ha habido menos problemas con el navegador y han ganado Carlos y ha ganado Barreda.
Sí, sí, ha sido una etapa... bueno, en vez de una etapa que parecía como la del día anterior, que parecía un atasco en un parking, esto era de correr.
¿De Sevilla?
Sí, de Sevilla.
Para no centralizar todo, quiero decir.
No, exacto, para que sea o de Gijón. O... El caso es que esta era típica etapa dakariana, un montón de arena, dunas, bueno, muy bonita, la verdad. Y ha sido una etapa de, efectivamente, de darle caña, y ahí pues han destacado Barreda. Joan Barreda, por cierto, es un dato curioso. En 11 participaciones lleva 27 victorias de etapa.
Sabristi.
Es el tercer piloto de la historia que más victoria de etapa tiene, detrás de Peter Hansel y de Pre. Igual a Jordi Arcarons.
Pues tiene una llamada.
Sí, tiene una llamada, sí. Y el
o
caso
sea,
es
el
que...
desierto, Fernández, perdóname, el desierto hay arena. Si es que no salimos de una, nos metemos en el
desierto. Y dunas.
Ahora don Carr dirá que es
muy difícil conducir porque hay mucha arena en el desierto.
Claro. Y que se cancelará alguna etapa, claro.
Exactamente. Y sin señales.
El nivel está bajo, compañeros. Bueno, a lo que voy, que el tema...
El nivel está bajísimo desde todo el día que estoy andando.
No, porque lleváis demasiado rato y está, no da. Bueno, a lo que voy.
Sí, Charlie, hemos metido un vídeo de Melchor hablando de la nieve. Quiero decir,
el año de nieves, año de bienes.
Pues a mí me está gustando.
El nivel está para bajarse.
A mí me está gustando.
Sigue, Carmichael, a ver.
Venga, vamos al tema. Joan Barreda, con esta victoria lo que consigue es mejorar en la general y todavía tiene opciones de ganar. Está séptimo a 6 minutos 25 segundos, ha ganado la etapa por 13 segundos solo, y la verdad es que ha intentado no ganar. ¿Por qué? Porque va a tener, a la vuelta de la jornada de descanso, mañana jornada de descanso, va a tener que abrir de nuevo etapa. Y ha ganado la mitad de etapas que llevamos en la CAR, 3 de 6, pero resulta que cada vez que sale abriendo pierde 15, 17, 18 minutos por este Dakar tan complicado en la navegación y con esos waypoints escondidos de los que
mejor no abrir
hablando toda la semana. Hay que no abrir, que es lo que está siguiendo el líder de coches, que es Peter Hansel. No ha abierto ningún día ninguna etapa en Dakar.
¿No hay quitarenas ahí o qué?
Y
¿Cómo has visto esa CAR?
Esa ha sido muy buena, nivel parida máxima.
Sí, ¿la UME?
La UME, muy bien.
Ha salido la UME,
Vamos, dejar a Carmichael que lo cuente.
Bueno, que termino. Bueno, no termino porque hay más cosas que contar.
Sí, pero el tiempo ahí es justo. Sí,
ya lo sé.
Vamos.
Bueno, Carlos Sainz ha hecho un etapón, le ha metido 7 minutos 16 segundos a la Tilla, 7:34 a Peter Hansel, y aún así, pues está a 40 minutos. No es nada fácil porque son 5 minutos entre la Tilla y Peter Hansel, pero Sainz todavía mantiene esperanzas. Por cierto, destacarte, séptimo de Nani Roma en la etapa, y está quinto en la general, que no está nada mal, mientras que su compañero Loeb ha estado 9 horas para que le repararan el coche en medio del desierto, y al final ha conseguido ponerse en marcha y va a poder seguir en la carrera, pero evidentemente ha perdido todas las opciones, ha roto un brazo de la suspensión. Joder, sí, porque es realmente duro el Dakar, y vamos a escuchar a Carlos Sainz, que no deja de ser crítico con todos los fallos que ha cometido en esta primera mitad de rally.
Normal.
La etapa era rumbo, no había muchos cruces, mucha arena, dunas, no ha sido buen ritmo y nada, contentos al menos de hacer una etapa limpia. Peor todos los días, porque es que hemos perdido más de una hora de navegaciones. No podemos estar satisfechos con esta primera parte del rally. El ritmo es bueno, pero muchos errores, muchos problemas. Nos ha costado entender la filosofía nueva del roadbook y lo hemos pagado.
Bueno, pues al menos hoy ha tenido el consuelo de la victoria. Así que felicidades a Carlos Sainz y a Joan Barreda.
Sí, vale, además eso, que cuando hay que correr, es que es eso. Si la prueba se convierte en una gincana, que es lo que dijo ayer, pues entonces los que más corren, que es por ejemplo Loeb o Sainz, pues son los que más sufren. Pero cuando hay que correr, pues ahí le tienes y va a dar guerra hasta el final.
Ojalá.
A ver qué pasa a la vuelta del día de descanso con esa doble etapa maratón.
Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Un abrazo, compañeros.
Tomás Guas, ¿qué te deja más helado? ¿Ver al Español en segunda o la borrasca Filomena?
El Español en segunda es una cosa que no... Para eso no hay abrigo.
Gato, ¿las palabras del Cholo han sido una bomba de humo para proteger a la plantilla tras la eliminación?
Sí, ya lo hemos dicho, sí. Pero va a renovar, va a ampliar el contrato.
Hugo, ¿te alegra ver al Valencia en la Copa o crees que es una temporada para centrarse únicamente en la Liga?
No, me alegra siempre. El Valencia no tira competiciones.
Eri, ¿qué preferirías? ¿El ascenso de tu club del Lenense o una buena fiesta con Drenthe y su cuadrilla del Madrid?
El ascenso del Lenense puede con casi todo.
Se pueden venir a la fiesta del ascenso.
Germán, ¿qué te han traído los Reyes Magos?
Buena.
Pues me han traído muchas cosas. Pero fundamentalmente ropa. Y sobre todo ropa de invierno.
Salud.
Que para esta época del año,
pues si llegas a vivir en Madrid, usted hubiera venido fenomenal.
Hugo,
pero escucha, esa se la teníamos que haber
hecho.
Aquí
frío hace mucho, ¿eh?
Sí.
Esa se nos ha escapado para
Medellín. Oye, estoy preocupado, muy preocupado.
Y para Alcalá.
Estoy pensando qué van a hacer ahora Joseba, Jesús, Bravo...
Porque ha nevado en Madrid.
¿Dónde? No, tú te lo tomas de coña, pero ¿dónde van a dormir?
¿Qué va a hacer esta gente? Si os quedáis a dormir, seguimos con el oasis.
Que no podemos salir, claro. No podemos salir de la radio y no tenemos medio de transporte, o sea que... Risar las justas.
Llama al alcalde, hombre.
No, si ya le he llamado.
Pero otra vez.
Me ha dicho que no salgamos de casa.
¿Con quién te quedarías? ¿Quiénes sois?
Pues mira, ahora mismo está Javi, está Basteiro, está Bravo, está Eri y estoy yo. Pero Eri ya se ha traído unas botas que compró en Laponia y se puede ir hasta casa.
¿Alguno vive cerca de la radio? ¿Caminando alguno vive cerca de la radio o no?
No.
No,
entonces te he jodido.
Yo soy el que más cerca vive y me lo voy a hacer andando.
Hay máquina de Coca-Cola arriba, ¿eh?
Que son 5 kilómetros.
Sí. Víctor, la última. ¿Alguna propuesta para inaugurar la palabra del año de este 2021?
Sí, hombre, tenía aquí una.
¿Cuál
yo
es?
Venía muy tranquilo y digo, creo que lo de los términos se acaba. ¿Qué va? El día 1, servicio informativo, ¡bam! San Bombazo. Fiesta rave. Fiesta rave. Sí.
Yo creía,
digo, esto se ha acabado. No, el día 1
de toda la vida,
no
era una
servicio informativo, fiesta rave. Digo,
¿qué
es rave? ¿Qué es una fiesta rave? Y tuve que ir al diccionario después de escucharlo en varios servicios informativos, una música electrónica. Digo, ¿por qué el periodismo capitalino dice música electrónica? Fiesta rave no sabe nadie qué es.
No, era en Barcelona la rave, no era en Madrid.
Era en Barcelona. Joseba, no empecemos 2021 sin acordarnos de los hosteleros, ¿eh? Sí. Año malo también para ellos. Pues sí, un abrazo, señor. Grande.
Y un abrazo para todos. Me encanta estar en el Oasis de Libertad un año
más.
Un
abrazo. Programa,
os quiero mucho.
Que
el campo del gas.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha que levanta el estadio!
¡Pacquiao que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Sí, señor, el primer Campo del Gas de este año 2021. Y ganas teníamos ya, lo echábamos de menos. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, feliz año a todos.
Igualmente, ¿qué tal está usted?
Muy bien, aquí confinado.
Confinado, ¿no? Ya pronto vamos a llegar a un año confinados, sí. Entre una cosa y otra, ¿eh? Que en marzo está ya a la vuelta de la esquina.
No quiero llegar al año, pero bueno, ahora la cepa inglesa, la cepa de no sé qué, todo esto es un horror, joder.
¿Por allí cómo está, por Málaga cómo está la cosa? Tranquila.
Pues ahora mismo diluviando.
Ah, sí, ¿eh?
No, amenazaban que a las 6 iba a haber inundaciones y va camino de ello, porque lleva sin dejar de llover como 6 horas y media o 7.
Caray.
Pero diluviando, ¿eh? Pero bueno, ya se sabía. Y en Madrid con nieve, ¿no?
Sí, en Madrid con mucha nieve, ayer hubo nieve, hoy también ha habido nieve y a partir de mañana se supone que van a bajar mucho más las temperaturas. Dicen que para el martes, miércoles hay 10 bajo cero previstos. Yo
pues
no sé.
¿Tú,
usted ha visto, usted ha vivido alguna vez de 10 bajo cero en Madrid?
No, yo creo que no. Todo eso del cambio climático empieza a ser verdad. Ni en España han hecho 35 grados bajo cero nunca. En León, joder, es una cosa increíble.
Sí, lo que
algo está cambiando en todo.
Sí, lo que pasa es que estaban hablando del calentamiento global y no sé yo si el calentamiento global está haciendo mella, porque vamos, con estas temperaturas...
Estamos en un mundo distinto,
sí.
Señores.
Sí, señor.
¿Quién iba a decir que el Parlamento en Estados Unidos iba a atacarlo y
sí,
entrar? Estamos viviendo cosas que no habían sucedido mucho en los últimos años, ¿eh?
Estamos todos locos. Jaime Ugarte, ¿qué tal, Jaime? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches. Lo del calentamiento global es como una broma, aunque ojo, yo que hice la mili en Huesca, cuando se hacían las cosas...
¡Hala! Esa sí que es buena. Sí.
Escucha, en un refugio militar de alta montaña, en el Valle de Hecho, estuvimos a 23 bajo cero, ¿eh?
¡Joder!
Sí, claro.
Pero sí, me tuve que poner camisa. O sea,
de manga larga.
Pero claro, es que, pero Jaime, ahora son 35 grados.
No, 35 es una barbaridad. 35, no, eso es en la estepa donde los cosacos y esas cosas.
El León, no, sí, también. Lo de la estepa, pero la otra, los mantecados de la estepa.
Los mantecados, sí,
En fin, empezamos el año con buen humor porque hemos
claro
visto que
sí,
hemos cambiado
sí,
de número, pero las perspectivas siguen siendo bastante malas, ¿eh? en todos los aspectos.
Sí,
o sea que,
sí,
bueno,
sí,
pues
sí.
Nada, vamos a ponerle un poquito de humor a todo esto y vamos a ponerle un poquito de boxeo. Porque
claro,
hoy lo que vamos a hacer es plantear un poco o dibujar un poco el dibujo que tenemos previsto para este año 2021, en el que, si todo va bien, habrá grandísimos combates, aunque el primero de ellos me imagino que os gustaría, que fue el que enfrentó a Ryan García con Luke Campbell. Este Ryan García, este muchacho al que le han caído muchas críticas porque es el niño bonito de Golden Boy, es el niño un poco preparado para esto del boxeo, que tenía mucha más imagen y mucha más constelación estelar que realidad, y que el sábado, no sé qué os pareció, pero a mí me demostró que ojo con este chaval, que esté bien.
Que nada de niño bonito,
nada.
Es un chico valiente, un boxeador estupendo, le tiraron al suelo, se levantó el tipo, nada de niño bonito, nada, es un campeón.
Jaime.
A mí me entusiasmó.
Sí.
Le había visto, vamos, liquidar a Romero Duno, a Fonseca, pero esta era la pelea. La pelea era con Luke Campbell, porque era un boxeador contrastado, oro olímpico, como decimos siempre, ¿no? ADN British, que había hecho la distancia contra Vasil Lomachenko, jamás había sido noqueado. Entonces era un poco lo que se dice muchas veces en el boxeo, la prueba, esa que
claro,
siempre decían los clásicos, que de verdad, José, cuando decía,
claro,
y a ver si las toma, y cuando
sí,
le
sí,
peguen, y cuando se caiga, bueno, pues resulta que le pegaron, le pegó bien, porque la izquierda que le ponen en el segundo asalto con todo, porque Luke Campbell es un tipo que tenía de 20 triunfos, 16 por nocaut. Oye, eso normalmente a un boxeador le puede sacar un poco del combate, porque siempre había sido él el dominador totalmente, ¿no? Oye, ¿cómo se vino arriba? ¿Cómo está a punto con una izquierda, creo que fue en el quinto asalto,
sí,
que le salva la campana, que le pega una izquierda explosiva y cómo lo fulmina? O sea, para mí Ryan García, desde luego... O sea, me recuerda un poco también lo que estabas diciendo, pues, Joseba, a los inicios de Canelo, ¿no? Que siempre como que le han cuestionado todo, ¿verdad? Y ahora, pues sí, ahora lo han tomado con Ryan García porque tiene 8 millones de seguidores en Instagram, ¿no? Yo, a mí que me importa, sí, como si no
es
tiene ninguno.
Es que es injusto, porque ha pasado, como dices tú muy bien, Jaime, lo mismo de Canelo. Nunca estaban contentos con Canelo, que si ganaba de esta manera, que si ganaba de la otra, nunca le reconocían. Y con este igual, que es niño bonito, que este es un campeón, pero no hay más que verle en el ring cómo se mueve. Y sobre todo muy valiente. Es un tipo, yo no sé cuántos hubieran levantado, de ese izquierdazo que le dieron.
El caos en el hígado, el caos hepático este. Es que es imposible levantarse de eso.
Pero es que, y antes, por eso digo, por orden, o sea, levantarse, como ha dicho muy bien el director, levantarse, que es en plena potencia, golpe un poco en frío, había salido un poquito dominador más Ryan García, le metió una izquierda perfecta, oye, se levantó muy bien para lo que es ese golpe, y luego me llama la atención cómo clava las manos cuando tira...
Sobre todo abajo, abajo es donde tiene su potencial máximo.
Y lo hizo en plan, además, que o sea, mirando al tendido. O sea, es que le miró cómo iba a ser una izquierda y, oye, cómo le pegó. Impresionante, vamos, me gustó muchísimo Ryan García.
Bueno, pues ahora se abre un camino nuevo para Ryan García, que por cierto ha dicho que él ya quiere a Gervonta Davis sea como sea, y que promete, sí, que lo tumbará en dos asaltos. Bueno, ya empezamos,
sí, ya, claro,
con el show del boxeo. Pero
sí, bueno, ahora vamos a ver lo que pasa, porque claro, hay una cosa curiosa, como tú bien has dicho, es el niño bonito de Oscar, bueno, el niño bonito, vamos, es uno de los hombres importantes de Oscar de la Hoya, pero también está bajo el paraguas de Canelo, y porque el entrenador es Eddie Reynoso, que por cierto volvió a dar también otra demostración de lo que es estar en la esquina, ¿no? Cuando le dice eso de, estás,
sí,
bien, pero no me estás obedeciendo.
Sí,
o sea,
exacto,
no,
sí,
no me obedeces, vas.
Además, me hizo gracia cómo es el mecanismo, porque Eddie Reynoso habla en castellano y luego hay, sí, otro ayudante que le traduce a sí, Ryan García lo que dice Eddie Reynoso en inglés. Dijo, ole, sí, mira, sí, con traducción simultánea incluso.
Sí, claro, que decía. No, pero muy bueno. Y luego que hay, como ya sabéis, o sea, Oscar de la Hoya y Canelo ya se han separado, Canelo ya es agente libre, ya maneja el futuro, y entonces hay gente que dice que esa pelea contra Gervonta Davis le acercaría un poco más a Floyd Mayweather, porque Mayweather es el que lleva la carrera
de
Gervonta,
sí,
Davis, ¿no? Y bueno, entonces vamos a ver lo que ocurre. En cualquier caso, fijaros los que están por ahí, entre lo que es Superpluma Ligero, que son todos estos desde Vasil Lomachenko, Teófimo, Haney, que es el que teóricamente David Haney, que es muy bueno también, es el que tendría que, con el que tendría que pelear, ¿no? Y por terminar un poco lo de Ryan García, que Ryan García, director, tiene 215 victorias como amateur.
Ya, claro, como amateur.
Claro, es que Joseba, es que le dicen, no, es que pero joder,
215.
215 victorias como amateur.
Son muchos años,
Y tiene
son muchos años boxeando,
Eso digo, y tiene 22, o sea que...
Claro.
Se tiene que dar prisa, porque es muy mayor ya.
Sí, pero este está boxeando desde los 17, ¿eh?
Sí, claro.
Y a una media de 8 y 10 peleas al año.
Sí, claro. Y tanto que sí, qué barbaridad.
Y con el morbo ese que le ganó en amateur, este David Haney, que es ahora el campeón mundial ligero, el que teóricamente tendría que darle... la oportunidad, aunque ahora llega por lo que vamos a hablar, ¿no? Ahora llega el cóctel de las grandes peleas, a ver cómo se cierran.
Claro, pues apuntamos Ryan García como uno de los grandes, sí, nombres del boxeo para este año 2021.
Sí, sí, sí.
Lo que tenemos seguro es el 20 de febrero el Miguel Berzel contra Oscar Valdés, ese es seguro.
Bueno, eso es una guerra también, ¿eh?
Sí, eso, entre dos mexicanos, imagínate esta que puede ser, buah, terrorífico.
Eso son las guerras, viva Villa.
Bueno, y luego que hablamos al principio siempre un poco, que hablamos un poco de la situación como está, pero ojo, ahora iba a haber un combate que nos interesaba mucho a los españoles, que era el de David Avanesian con Josh Kelly.
Sí,
ya está suspendido,
sí, otra vez.
Se ha suspendido en Inglaterra otra vez el boxeo, claro, por lo de la cepa esta británica, con lo cual, bueno, ahora todas estas todos estos combates, pues, en fin, porque fíjate, en la velada de Ryan García ya había público, en la de Ron Spence, o sea, no lleno, porque no se puede, evidentemente.
Sí, pero ya va gente.
Sí, pero ya va gente, pero yo no sé qué va a pasar, si la cosa sigue así, pues no lo sé, esperemos, ¿no? Esperemos que se pueda ir poco a poco solucionando para que se vayan sobre todo a cerrar esos grandes combates, que yo creo que son, empezando por los pesos pesados.
Sí, pero déjame decir solo, Jaime, que tenemos luego el Gallo Estrada contra Chocolatito en marzo. Sí, estos son ya cerrados. Y a partir de aquí es a jugar con los deseos, dentro de unas posibilidades, claro está. Por ejemplo, ¿queremos un Terence Crawford y Errol Spence Jr.? ¿A que sí?
Claro, es que sería la pelea del welter, hombre, la pelea de los dos que tendrían que... Ahí está Manny Pacquiao un poco, como decimos, un poco fuera, como los puertos del Tour, os category, o sea, fuera de lo que hay, y los dos que tienen que dirimir quién es el rey del peso welter son estos dos, son los dos invictos. O sea, son dos boxeadores como la copa. Sería un peleón tremendo, ese.
Uno de los grandes. Luego queremos unificar los pesos pesados también, ¿no?
Claro. Es el segundo, el Fury Joshua, lo tendremos. Pues, claro. Vamos a ver.
Vamos a ver, esos son los combates deseados, aunque yo creo que si va todo bien, no sería como directo. Incluso creo que el de Crawford, Errol Spence es posible que ese sea ya definitivo y tal, pero que por ejemplo con el de Tyson Fury a lo mejor le obligan el,
a hacer
el
alguno contra... antes, ¿no?
¿No? Sí, la revancha con Deontay Wilder o incluso alguno de los organismos de Joshua a hacer alguna defensa obligatoria contra el que le toque, ¿no? Que podría ser Usyk, que tampoco estaría nada malo, ¿no?
Claro, esa sería tremenda.
Claro. Gervonta Davis contra Ryan García, yo creo que va a ser un poco precipitado, pero contra Teófimo a lo mejor sí, ¿no?
Bueno, pues eso sería lo que estábamos diciendo. Teófimo dice que él es el mejor de todos, como no, que es...
Sí, claro.
Que es que ganar a Lomachenko le ha dado, claro.
Exacto. Y ahí sí que van a entrar todo el tema de promotores y todo. Lo que pasa que cualquiera de las combinaciones que hay entre todos es una maravilla. Fíjate que Vasyl Lomachenko creía que Ryan García no iba a ganarle a Luke Campbell, ¿eh? O porque dice que Campbell, que había peleado con él, que tenía mucha experiencia y tal, pero ahí, amigo, que ahí tenemos Gervonta Davis, Teófimo López, David Haney y Ryan García.
Claro.
O sea, que vamos, lo que quieran.
Y la última...
Teófimo es muy bueno, ¿eh?
Joder, que sí.
Ese está en la crema de arriba, ¿eh?
Como ligero, lo que es en peso ligero, yo creo que es como el más fuerte de todos, Teófimo.
Claro.
Ahora, yo creo que, por ejemplo, Gervonta y Ryan García son como quizás un poquito más talentosos que Teófimo, pero...
Sí, pero vamos, son combates con un resultado muy difícil de decir, porque están muy igualados. Claro.
Muy igualados, igualadísimos. Y luego ahí no sé si yo, Gervonta, si se querrá quedar también en el peso ligero, porque él estaba fortísimo en el superpluma, un poquito menos. Sí. Donde también estaba este Lomachenko, que eso podría ser otro peleón en esa división, en el peso superpluma, y dejar a los ligeros, pues era Teófimo, Ryan García, que son más, porque el físico de Teófimo y de Ryan García son más de peso ligero. Ryan me recordaba mucho al joven Oscar de la Hoya, ¿eh?
Sí, claro.
Por cierto, el miércoles pusiste el combate contra
el Macho Camacho. Qué bien estaba ahí de la Hoya.
Buah, qué barbaridad. Director, y usted va a decir el último. ¿Canelo contra quién? Contra Jermeir Charlo, que seguramente es un combate que no tiene tanto cartel como el siguiente que voy a decir, pero que tiene unas posibilidades brutales ese combate.
Bueno, es el hermano imbatido, ¿no?
Claro.
Y el que se pega.
Claro.
Y el otro
sería el Canelo GGG3. ¿Qué le parece?
Pues, hombre, yo ya sabes que me gustaría mucho ese, sí, el GG3. pero no lo sé. Es, en cualquier caso, el Yermel o el Yarmel, que ya los confundo, todo el mundo los confunde, son peligrosos esos dos hermanos, ¿eh? Son muy peligrosos. Pero yo creo que Canelo hoy por hoy, no lo sé, el año pasado es el número uno. A mí me parece que hoy por hoy es el número uno, Canelo. Hombre, en su peso, evidentemente, los hay con muy poquito peso que son fantásticos y que no pierden un combate ni lo van a perder en años, como es este loco asiático que gana todo por KO y que no hay manera de... que es el que te gusta a ti. ¿Cómo se llama? Yuri, ¿cómo es?
La olla Inoue.
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 ese es otro número uno, ¿no?
Bueno, en Japón, eso algún día nos tienes que contar, Jaime, hay cada uno también, claro. Hay uno que está ganando también por caos un montón de combates ahora.
Sí,
que...
Hay cada elemento de
cuidado.
En Japón, además me hace mucha gracia, en Japón, sí. las peleas con el público, porque cada vez que hay un buen golpe, y grita. Sí. Respecto a Canelo...
Yo creo, Jaime, que no le veo muy por la labor de subirse con GGG otra vez.
Es que él dice, bueno, ha hecho unas declaraciones fuertes, dice él que se siente, bueno, para empezar, que él se va a quedar en el supermedio. Golovkin está en el peso medio, o sea, le invita de alguna manera, como decíamos siempre, a asumir un poco un reto, de decir, oye, yo me voy a quedar en este peso porque quiero unificar. Tiene ahí a Billy Joe Saunders, tiene también a Caleb Plant, o sea, hay boxeadores en el supermedio que están invictos y que son buenos boxeadores, incluso Germán Charlo, que es el campeón del medio, si también quiera a Canelo, aunque Hopkins ha dicho que a Germán Charlo cree que necesita un poquito más de tiempo para una pelea con Canelo. O sea, ahí tienen, o sea, Canelo ya ha dicho, yo voy a estar en el peso supermedio, como diciendo, oye, Golovkin, si quieres estar
sube,
aquí...
Sube, el que sí, quiera que suba, ¿no?
Claro. Sí, exacto, y el público quiere esa pelea, además ha dicho, ha sido como muy duro, ¿eh? Ha dicho que él cree que ahora le noquea y que incluso le puede hacer daño.
Yo no veo a Golovkin supermedio, ¿eh?
Bueno, pero el otro día estaba fortísimo, todavía parecía un animal,
pero hay que subir mucho, todavía, ¿eh?
Bueno, está en el peso medio son 72 y pico, y siempre subir dentro de un orden cuesta un poquito menos, ¿no? O sea, bajar, eso sí que son faenas, pero subir, o sea, hasta los 76 y pico, si lo hace con tiempo, o sea, él tiene caja, es alto, o sea, yo no creo que estaría mal en el peso supermedio, y sobre todo si quieres...
pero tiene mejor caja Canelo, ¿eh? Para eso,
sí, pero es pequeño, Canelo no
está grande.
Es pequeño pero anchote, sí.
Está fuerte como el pedernal, sí, Canelo. Sí, está. El otro día además estaba... O sea, no se ha abandonado nada, no sé si le dices...
Canelo me recuerda...
Está fino,
sí, joven. Sí está, sí.
Canelo me recuerda, el Canelo de ahora, de este último año, es igual que Laszlo Papp. Es de ese tipo. ¿Te acuerdas? No era muy alto, hombre, pero era sólido, un pegador tremendo. Era Laszlo Papp, había sido medalla de oro también, varias veces. Y es un poco Canelo.
El Laszlo Papp fue medalla de oro en tres Olimpiadas.
En tres, sí, sí. No lo quería ni ver nadie, díselo. Solo el pobre Folledo es el que se peleó con él. Mala suerte, porque le quitó el título.
¿Cómo era aquel titular del... ¿Llegó Laszlo? ¿Cómo era?
Sí, llegó Laszlo, hizo pap.
Hizo pap.
Claro,
pues este es un poquito...
Es un poco Canelo, ¿eh?
Sí,
Canelo
sí,
es
pinta,
ese
sí.
tipo. No es muy alto, pero muy fuerte, muy sólido. Es una roca, Canelo, ¿eh? Y cada vez más. Le hemos ido viendo cada vez más fuerte, más potente. Sí. Y yo no sé, yo ahora, rondando los 80 kilos, yo no veo que Golovkin vaya a tener mucha velocidad, y no lo sé. Pero bueno, en cualquier caso, un 3, como decía Joseba, sería fantástico de ver, ¿eh?
Pues sí. Pero bueno, estos son un poco las previsiones que tenemos para este año. No hablamos, evidentemente, de los nuestros, porque la situación del boxeo en España es un poquito más delicada, y eso me imagino que será un poco más coyuntural, y a medida que se vayan decidiendo hacer combates, dependiendo un poco de la situación, pues iremos contando.
Es muy preocupante lo del boxeo español, porque todo esto que estamos hablando es porque se pueden hacer gracias a las televisiones y a los contratos multimillonarios que tienen todos. Claro. Pero claro, los nuestros, los pobres, es que son un desastre.
Sí.
Vamos a ver si poco a poco se va abriendo un poco la veda, porque aquí sin taquillas la gente no puede hacer absolutamente nada. Vamos.
Claro.
Pues vamos a confiar.
¿Y quién pone el dinero? Claro. Es que es muy difícil.
No se puede. No dan los números. No puedes hacer nada.
Pues
o sea, si no cuentas con taquilla, con una televisión que pagara o que no, que aquí en España no ocurren estas cosas, pues es un problema para el boxeo español. Vamos a ver.
Sí.
Joder, si
mira, lo mejor que tuvimos el año pasado fue la pelea de Miriam con Katie Taylor.
Pero fuera,
la vio mucha gente, además, que fue
hombre,
una pelea.
Claro.
Eso, y fíjate, nuestros campeones, que va a ser de Kerman y todos estos, a ver, este año.
Pues estos, mira, Sandor Martín, como decimos, ya, pues, con total seguridad de pelear, ya como ha firmado por Matchroom, sería fuera. Sergio García igual, Kerman pues lo mismo, o sea, en fin, es que no hay otra opción con lo que eso representa, ¿no?
Sí, que va ya medio perdido, ¿eh?
Ya, bueno, no, no, pero no es lo mismo, no es lo mismo que estar aquí arropado, ¿no?
Claro. No, no, pero que digo que cuando vas fuera vas medio perdido, que
claro, a la eso,
es muy difícil que te den la pelea.
Pues veremos a ver cómo pintan las cosas, bueno, esperemos, vamos a confiar, vamos a confiar en que vaya a ser un buen año, que poco a poco se vaya solucionando la situación y podamos volver a la normalidad, al menos para el verano. Pues director, encantado de escucharle una vez más, un abrazo muy fuerte, que sea bueno el año.
Para todos.
Gracias Jaime, un abrazo fuerte, gracias.
Un fuerte abrazo.
Nos vamos. Y mañana volvemos con toda la actualidad, que esperemos que sea normal, en Tiempo de Juego. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.